ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Muy buenos días, aquí da comienzo las mañanas con Gente Radio un día más. Hoy martes 22 de junio del 2021, el día en el que van a aprobar los indultos que hoy he oído nombrar como insultos. A algunos les insultará. Lo que está claro es que a nosotros nos van a distraer. ¿Por qué? Porque hoy es el día de los indultos. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobarlo sin duda. Por la puerta adelante, de frente, sin mascarilla, porque el próximo jueves nos las van a quitar. Y así nos tendrán entretenidos. Aparte, también van a modificar el IVA del recibo de la luz. ¿Para qué? Para tenernos parcialmente satisfechos. Gobernar de espalda a más de la mitad de la población es un riesgo que no debería correr ninguna democracia ni ningún gobierno democrático. Y el CIS de Tezano no ha tenido ni intención de hacer una encuesta sobre qué opina la población española sobre la factura de la luz y sobre los indultos. Pero lo que está claro es que el gobierno de Sánchez se va a perpetuar en el poder o lo va a intentar. Y en los movimientos de esta semana, en concreto de hoy, con la aprobación de esos indultos, y del próximo jueves, con la aprobación de la retirada de las mascarillas en lugares públicos, y luego la disminución del IVA de la factura de la luz de un 21 a un 10 son maniobras de distracción, maniobras de descontento contento, que al final lo que hacen es distraer la atención de un pueblo completamente aborregado y dirigido hacia los intereses de una parte de nuestra población, mirando de espaldas a la otra mitad como poco. Así que nada, señor Sánchez, suerte con el Consejo de Ministros de hoy, y mientras que usted decide cómo plantearnos esto que ya lo tiene decidido, la Unión Europea ya nos va diciendo que vayamos rectificando en un sentido y en otro, incluyendo las penas del procés y la retirada de la solicitud de extradición de Puigdemont. Todo va por buen camino, señor Sánchez. Pero bueno, hoy vamos a celebrar el Día Mundial de los Bosques Tropicales, muy importantes para la sostenibilidad de este planeta, y vamos a felicitar a aquellas personas que celebran hoy su onomástica, que no son otros que los albanos, eusebios, paulinos, incluido Paulino Rivero, y uno muy especial que yo quiero hacer mención, Tomás Moro. Alguno habrá visto alguna serie de la época de Enrique VIII en Gran Bretaña y la escisión de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica era aún peor que lo es actualmente, y el señor Tomás Moro pues murió mártir porque Enrique VIII le cortaba la cabeza a quien no le daba la razón. Parece que hay comportamientos que no cambian en el tiempo, ¿verdad, señor Sánchez? Aquí ya no se cortan cabezas, pero se apartan. Y todo el mundo en el PSOE lo sabe. Pues Tomás Moro fue mártir porque no quiso renegar de la Iglesia de Roma, a pesar de la corrupción de la Iglesia romana. Pues nada, felicidades a todos los que celebren su onomástica hoy. Y antes de comenzar con la actualidad más rabiosa, vamos a saber cómo tenemos el clima aquí en la isla de Tenerife, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte, donde no se descarta alguna gota, aunque allí durante las horas centrales se abrirán amplios claros. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más bajas, con máximas previstas de 26 grados en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y de 22 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado en régimen de alisios, con intervalos fuertes en la vertiente este y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues comenzamos, como siempre, en los últimos tiempos, hablando de esta jodida pandemia. Pues vamos para adelante, un ratito a pie, otro caminando, vamos por el camino andando. Hoy 187 casos, esto no baja, pero además no baja y la incidencia acumulada ya casi a niveles de la media nacional. ¿Se acuerdan cuando Canarias era privilegiada en los índices acumulados a 15 días y a 7? Bueno, pues ya en Canarias tenemos a 14 días 94,3. La media nacional 92. Ya los hemos pasado. Y vamos un ratito a pie y otro caminando, ¿eh? Es decir, esto va en la dirección para arriba y no hay manera de pararlo. Insisto, 187 casos a nivel Canaria, pero de ellos 152 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y me voy a detener un momento para darle las cifras de contagios del día de ayer, municipio por municipio, porque no son tantos. Aquello que decían de la dispersión de la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, pues en la provincia oriental hay la friolera de 25 casos en Las Palmas de Gran Canaria, único municipio de la isla de Gran Canaria que tiene casos positivos en el día de ayer. Insisto, único municipio en Las Palmas de Gran Canaria, 25. En Puerto del Rosario, 2 casos y en Arrecife, 8. El resto de municipios de la provincia oriental no se presentaron casos ayer. En Santa Cruz de Tenerife, 97. En La Laguna, 42. Y después tenemos Arona con 4, Adeje con 3, Granadilla con 2, Orotava con 2, Victoria, Sauzal y Puerto de la Cruz con 1. La dispersión es total, ¿verdad? 97 y 42, si a mí no me salen mal las cuentas, son 139. 139 en dos municipios que se puede considerar uno porque es la zona capitalina de la isla de Tenerife, de 187. 2 fallecidos, ambos 2 de La Laguna, lo que suponen 2 bajas de la UCI. Y ya tenemos 191 hospitalizados y 20 UCIs ocupadas. Hospitalariamente estamos en semáforo verde. En PCR positivos estamos en semáforo verde, 5,28. Pero en incidencia acumulada a 14 días, los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna arrastran a toda la comunidad autónoma canaria y nos pone por encima de la media nacional después de haber estado casi toda la pandemia por debajo. Y bueno, se pueden dar muchos más datos, los puedo ya dar rápidamente. 2.140 casos activos en todas las provincias, en todas las Islas Canarias, de los cuales 1.571 están en la isla de Tenerife. Y esto quiere decir que el resto de las islas están en condiciones de decir que la pandemia es un estado gripal. Sinceramente, yo se lo digo y ustedes se lo creen o no. Gran Canaria tiene ahora mismo 370 casos activos. Lanzarote tiene 75. Fuerteventura, 108. La Palma, 3. El Hierro, 1. Y La Gomera, 11. Aparte les digo, no hay gripe en estas islas, como no hay gripe en ninguna parte de España, ¿no? Estos casos incluyen las antiguas gripes que ya no existen, que ahora son todos COVID. Pero es que en Tenerife hay 1.571. La incidencia acumulada a 14 días en Tenerife es 154, cuando el resto de las islas están por debajo, vamos, lo digo sobre la marcha, Fuerteventura 68, Lanzarote 73, Gran Canaria 47, La Gomera, 50, La Palma 5 y El Hierro 9. Insisto que estos índices en las islas pequeñas se disparen en cuanto hay un par de casos en 7 días, ¿no? Pero quiero decir con esto que las siete, bueno, la graciosa 000, todo de cero, ¿no? Que las otras 7 islas de las Islas Canarias están en condiciones pandémicas, no voy a decir de normalidad, porque no lo es, ¿no? Porque el COVID es un virus nuevo, pero en una situación prácticamente de normalidad histórica de lo que puede ser una época del año como la que estamos. El problema lo tenemos en Santa Cruz de Tenerife, pero las medidas, ya la semana pasada nos decían que somos revoltosos y mentirosos los tinerfeños, además somos muy jóvenes, gracias. Pero el Consejo de Gobierno, que se va a adelantar este miércoles, porque el jueves no es que estén las cosas malas, yo he leído en un periódico, se adelanta el Consejo de Gobierno esta semana al miércoles, dada la urgencia y la gravedad de la situación en Tenerife. No, mire usted, es que en Las Palmas de Gran Canaria, el día 24, jueves, día habitual de reunión del Gobierno de Canarias, es fiesta en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde y en Aruca. Y entonces Ángel Víctor Torres, porque parece ser que reside por ahí, pues ha decidido que el gobierno se va a reunir el miércoles en vez de el jueves. ¿Pero qué lleva a esa reunión del gobierno de Canarias? Pues yo no quiero apostar, porque me gusta poco apostar, pero conociendo la incapacidad de gestionar las situaciones de crisis de este gobierno, a mí no me extrañaría nada que lo que llevaran encima de la mesa es pasar a nivel 3 a la isla de Tenerife. A lo mejor, si son un poco valientes, un cierre perimetral de la isla de Tenerife. Pero lo que está seguro es que las medidas no van a ser las correctas. Y además porque el consejo este de sabios maravilloso, el Sanedrín, que reúnen de vez en cuando, no sé dónde ni con quién, pero debe existir, yo sigo diciendo que son los grandes desconocidos, pero tienen buenos técnicos cerca del Servicio Canario de Salud, cerca de la Consejería, que si le hicieran caso a lo mejor nos iría un poco mejor. De hecho, ayer había unas declaraciones en Diario de Avisos y en COPE del presidente del consejo del Colegio de Médicos de Canarias, don Rodrigo Martín, donde, haciendo una lectura superficial, no hace falta leerse el artículo completo, escuchar todas las declaraciones, se ve que la opinión de una persona formada puede ser muy importante a tener en cuenta por los que toman las decisiones, ¿no? Y hablaba de dos cosas básicas, que no hace falta estado de alerta, que no hace falta más que sentido común, valentía y firmeza, eso sí, asumir las responsabilidades políticas que tienen los cargos públicos, que para eso lo hemos nombrado, para que se la jueguen, no para que estén haciendo siempre cambalaches de poder e intentando sacar réditos políticos para mantenerse dentro de 2 años, cuando haya elecciones, en una posición de privilegio con respecto a los otros partidos políticos, ¿no? Utilizando el poder que le da a los cargos públicos en beneficio personal en vez de preocuparse por el beneficio colectivo, denominador común de toda la política de este país. Pero bueno, en este caso que nos ocupa también. Pues este señor Rodríguez Martín, que creo que tiene reconocido prestigio, aparte de otras personas que están en los alrededores del poder, ¿no?, habla de dos temas que yo creo que cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma y cualquier de este país entiende que es la clave. E insisto que no hace falta ni estado de alarma, ni medidas restrictivas exageradas, ni cierres de comercio, ni absolutamente nada. ¿Y de qué se trata? Pues lo primero, aplicar la ley que está prohibido beber en la calle, pero no desde el día 14 de marzo, está prohibido hace muchos años. ¿Y para qué se hacen normas si después las administraciones públicas no las hacen cumplir? ¿Para qué tenemos policía, policía local, policía nacional? ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, para informar y ayudar a las personas a cumplir las normas, ¿no? Y si las incumplen, sancionarlas o detenerlas, en función de la gravedad. Aquí lo que podíamos haber hecho desde el 14 de marzo es incluir como delito contra la salud pública el hecho de que no se cumplan las normas del COVID y que algunos comportamientos que puedan propagar la enfermedad pues se agravaran. Pero no se ha hecho nada parecido a eso. Y la policía local sigue sin restringir el consumo de alcohol en la calle. Bueno, pues insisto, Rodrigo Martín lo explica. Debería haber una reunión de alcaldes donde se aunaran criterios y se aplicaran las normas y las medidas coercitivas para evitar las concentraciones masivas en la calle, donde se pueda propagar masivamente el virus. Eso lo pueden hacer desde así, clic. Mañana, decreto de alcaldía, instrucción al concejal de policía local. No endurezcan las sanciones, no, apliquen la ley. Rigurosamente, sin excepciones. Localicen los sitios donde se reúne la gente y empecemos a informar a la gente que esto no puede ser, aplicando medidas coercitivas dentro de la legislación vigente. Y el otro punto, que hay que reforzar los rastreadores. Pedirle a la población que tenga un control de los síntomas y que se preste a informar lo antes posible, haciendo autoconfinamiento en el momento que detecte cualquier síntoma. Hace falta legislación para esto. Podría haber una campaña de publicidad desde el 14 de marzo para que esto fuese efectivo, pero vamos a decir 14 de marzo del 2020. Vamos a ponerlo desde que los índices empiezan a alarmar en la isla de Tenerife, que yo les vengo diciendo esto desde el 26 de mayo. Ya va a ser un mes. Pues todavía estamos a tiempo, pero ya les digo yo que el miércoles el gobierno de Canarias lo más que va a hacer es subirle el nivel a nivel 3, con lo cual perjudicará nuevamente al comercio, que ya está desorientado, que ya no sabe sin cuántas mesas ni cuántas sillas. ¿Para qué sirve subir los niveles? ¿Para cerrar comercio? ¿Para cerrar restaurantes? ¿Para cerrar ocio? ¿Para eso sirve? Quiero decir, ¿para aumentar los botellones? Porque si no pueden ir a beber a los sitios, tendrán que ir a beber a la calle. Porque los jóvenes van a seguir intentando divertirse. Llevan 18 meses con restricciones de ocio. ¿No será más fácil exigir que los negocios cumplan las normas que cerrarlos? Yo no sé, yo es que a lo mejor vivo en Marte o soy de otro siglo. Pero yo esto no lo entiendo, ¿no? Pero ya les digo que el gobierno canario el miércoles hablará de esto y si acaso de cierres perimetrales. También digo una cosa, es decir, si el problema está en Santa Cruz Laguna, a lo mejor con un cierre de una semana de que las personas no puedan ir a otros bares, a otros restaurantes de Candelaria, de La Orotava, de Arona, sino, oye, por restringir un poco la movilidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, no es la primera vez que se hace en este año y medio que llevamos. No me refiero a Canarias, en otros municipios del territorio nacional, y ha surtido buen efecto. Pero bueno, yo les dejo lo que se baraja y a ver con qué nos sorprenden el próximo miércoles, que es mañana, no es dentro de un mes. Las medidas, ya digo, no me sorprenderá que sea nivel 3 para la isla de Tenerife y poco más. Hoy nos han dicho que ya Bermúdez ha salido diciendo que la mascarilla es importante, que cómo va a ser que el gobierno nos quite la mascarilla el 26. Y además que va a cerrar los accesos de la playa de las Teresitas, que deberían estar cerrados hace mucho tiempo. Pero vamos, que si los chicos no van a hacerse, o los chicos, las chicas, o los chiques, o los adultos, o los medio pensionistas, no van a poder hacer botellón en las Teresitas o en las Gaviotas, pues ya buscarán un sitio donde hacerlo. Si el problema está en que se cumplan las normas y que no se beba en la calle, y más en estos momentos. Pero bueno, allá Bermúdez echándole la culpa a que el problema va a ser ahora que el 26 nos van a quitar la mascarilla. Y la verdad, lo decía Rodrigo Martínez, y le doy razón al señor Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, es importante que haya unidad de criterio en las medidas a tomar por todos los ayuntamientos, con lo cual no estaría de más que se reunieran los responsables de la pandemia con los alcaldes, pero eso sí, no para echarse la culpa los unos a los otros y decir, yo, la cultura es lo más importante, vamos a fomentar el porteño aquí, actos allá, vamos a dinero público para hacer esto, yo reúno a la gente en torno a un coche de caballo, es decir, mire, para tener sentido común y aplicar las normas que ya nos hemos dado, que no hay que inventar nada. Que mi hija tiene una multa por beber una cerveza de a litro cuando tenía 18 años sentada en un muro en el puerto de la Cruz. Hace 9 años. Eso existe, está prohibido beber en la calle. Y se ponen multas de 100 pavos, ¿eh? Y se cobran. Que mal embargan. Así no se embargan la cuenta, le embargan la beca. Es decir, vamos a ver, que esto está inventado. Lo que yo no entiendo es por qué no hay una unidad de criterio en todos los alcaldes. No solo de Tenerife, ojalá fuera de todo el país, para luchar contra este problema que tenemos de verdad. Y que por el camino que vamos, que los índices están para asustar, que esto va increciendo. Que le digo los índices acumulados en Tenerife, a fecha de hoy, 21 del 6, a 7 días, ¿eh? Miren las diferencias. Tenerife, 88. Pero la evolución, ¿eh? Desde el 14 de junio, 65, 69, 71, 73, 78, 81, 83, 88. Esa es la evolución de Tenerife del 14 al 21. Gran Canaria, 26, 24, 25, 22, 22, 22, 22, 20. Lanzarote, 41, 31, 37, 34, 29, 29, 30, 32. Fuerteventura, 37, 32, 31, 30, 32, 35, 33, 30. La Palma, 3, 2, 2, 2, 2, 0, 1. La Gomera, 32, 41, 41, 41, 41, 27, 18, 18. El Hierro, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Esto del Hierro es por un caso que le salió el día 15. ¿Les parece normal? Y Canarias, en un momentito por encima de 100. Ya tenemos a 7 días acumulados, en su conjunto 50, arrastrados por Tenerife. Y todavía estamos pensando que vamos a ver qué hacemos. Si están las normas dadas, es levantar la mano el señor alcalde y decir, apliquen las normas actuales y exijan que la gente tome conciencia de que no se puede estar bebiendo en la calle. Eso se hace mañana. Después ya pensaremos si hay que hacer más cosas. Pero se hace mañana, se podía haber hecho ayer y se podía haber hecho hace un mes. ¿Por qué no tienen la valentía de hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Van a perder los votos de los jóvenes? ¿Por qué Bermúdez no toma medidas en Santa Cruz? ¿Porque es el valedor de la ayusomanía en Santa Cruz? ¿De la libertad de comercio y de ayudar a la empresa? Que no está ayudando a la empresa, señor Bermúdez. Que no la está ayudando. Que aquí las empresas no van a progresar si no hay turismo y si no hay índices adecuados. El turismo no va a venir. Yo que no lo entiendo. Yo, igual es que ya digo, soy de otro planeta o he nacido en un siglo equivocado. Pero el sentido común es terrorífico, terrorífico, terrorífico. Yo les quería hablar un poquito de la luz, solamente les voy a contar dos cosas antes de intentar contactar con nuestro invitado del día de hoy, que creo que nos va a aportar mucha información de otros temas. El recibo de la luz, sinceramente, no nos va a servir para prácticamente nada que nos bajen el IVA del 21 al 10. porque al final el Estado somos todos, y si recaudamos menos tenemos menos dinero para invertir y para el progreso de este país, o para atender asuntos sociales, o para lo que sea, tenemos menos dinero en común. Con lo cual el problema del recibo de la luz es un brindis al sur, bajar el IVA, que está muy bien porque permite gastar dinero en otras cosas. Yo estoy de acuerdo que el IVA habría que bajarlo, pero el problema de del recibo de la luz no es de ayer. No es de ayer. La liberalización del sector eléctrico es del año 2009. Y desde el 2009 hasta hoy nos han venido dando palos en la cabeza. Pero es que anteriormente, al 2009, había unos compromisos estatales para lo que es la demora de las centrales nucleares, el cierre de las centrales de carbón y también el compromiso con las energías renovables, que al final hemos venido pagando históricamente en el recibo de la luz. El sector eléctrico se liberalizó en el 2009 a beneficio de las eléctricas, de las grandes compañías eléctricas, y todas las administraciones han sido cómplices de ello. Y el sistema Lola Flores, un eurito cada uno, que no lo nota, al final el que recoge el dinero, que se llaman compañías eléctricas, que nos han engañado con la liberalización, que si la producción, la distribución y la comercialización no pueden estar en manos de la misma empresa, ¡ja! Están en la misma empresa con distinto nombre. Y el recibo de la luz subiendo y los beneficios de esas compañías engrosando y creciendo cada día más. Y en compensación, pues las puertas giratorias, rotativas o como quieran llamarlas, que los altos cargos de los gobiernos que han permitido este expolio de la ciudadanía española a través del recibo de la luz se vea recompensado en su bolsillo con grandes contratos en grandes consejos de administración. Esa es la realidad. Y la valentía del sistema democrático español sería que algún político de una puñetera vez ponga el dedo encima del problema y que la liberalización del mercado eléctrico sea real y que no todos los brindis al sol los paguemos los mismos, que se llaman ciudadanos españoles, vivamos donde vivamos. Así que, bueno, algún día profundizaremos, si queremos, en el tema del recibo de la luz. Es un tema cansino, aburridísimo, pero salimos a protestar por los indultos del proceso, pero no salimos a protestar porque nos expolian y nos roban con el recibo de la luz. No sé si tenemos al otro lado, si lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, lo saludamos. Buenos días, don Fernando Clavijo.
Buenos días.
Me alegro muchísimo de saludarle, porque además creo que vamos a tratar uno de los temas más interesantes que venimos observando en los últimos tiempos. Antes que nada, ¿cómo se está por Madrid en eso del Senado, como senador autonómico?
Bueno, ahora salgo ahora para Madrid en el vuelo de las 11. Y bueno, la verdad es que estar uno está lo justo y necesario, porque el trabajo está aquí en esta tierra, ¿no? Pero sí estamos en el caso del día de hoy, que hay pleno y bueno, vamos a intentar que no prospere este atropello al régimen económico fiscal canario.
Pues de eso queríamos hablar. Hay muchos temas que nos gustaría hablar con don Fernando Clavijo, pero hoy creo que lo importante es que don Fernando nos explique, de alguna manera, que nos aclare qué es lo que está pasando. Yo le voy a poner un poco en antecedente a ver si usted está de acuerdo conmigo o no, ¿no? Pero que el REF, la gran herramienta para salvar las diferencias reales que tenemos los canarios por vivir en una comunidad ultraperiférica con respecto al resto de territorios europeos, se modifica en el 2014, y creo que son las cosas que habrá que hablar en el futuro, que por qué el REF hay que ir renovándolo tan periódicamente y que no está anclado en la legislación europea y española para que esto no haya que discutirlo a cada periodo de tiempo. Pues en ese REF del 2014, en aquella época, en Canarias, se hacían dos largometrajes al año. Gracias a algunos beneficios fiscales que alguien detectó sobre las producciones audiovisuales, se pasó a hacer 39 largometrajes, con una inversión de 60 millones anuales, que antes no existía, ¿no? Con una generación de empleo de 600 empleos, incrementándose en un 12%, y siendo un sector al alza, pero de los más claros, y con una expansión evidente, y siendo además una apuesta de futuro para la modernización y la diversificación del PIB de Canarias. Todo esto, pues, basado en que Canarias es lo que es, que hay cosas que no nos van a quitar, como son la diversidad de nuestros paisajes, la cantidad de horas de sol, la seguridad jurídica europea, muchas cosas que no nos van a quitar. Pero hay una cosa que sí nos pueden quitar y nos la han tocado, que es el REF. El REF, a través de una modificación de una ley de persecución de fraude fiscal, donde por la puerta de atrás y lateralmente algunos partidos políticos, entre los que encabeza el Partido Socialista Obrero Español, gobernante actual de la comunidad autónoma, pues permite la reducción de los beneficios fiscales de los que estaban beneficiándose las empresas audiovisuales, con esa proyección de futuro que podíamos prever. Y bueno, pues se monta un mare magnum que yo ya, personalmente, no soy capaz de explicarlo, y por eso le pido ayuda a don Fernando.
Bueno, pues efectivamente, lo que ocurre es, nosotros tenemos un régimen económico y fiscal donde tenemos establecido en la disposición final cuarta que todas las ventajas o los incentivos fiscales que se pongan en el territorio español serán incrementados en un 80% en Canarias y un 100% en el caso de las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. De tal forma que cuando en mayo el Gobierno de España hace un decreto de ayuda al sector cultural y establece los incentivos fiscales en España a 10 millones de euros, a Canarias le correspondería un incentivo fiscal de 18 millones o en el caso de la isla de La Palma, El Hierro y La Gomera, de 20 millones de euros. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Se hace la consulta a la agencia tributaria y la agencia tributaria establece que efectivamente a partir de esa modificación que se hace vía decreto ley, en Canarias los incentivos fiscales son del 18, de 18 millones o de 20 millones en función de la isla donde se haga el rodaje. Hasta ahí.
Perfecto.
Perfecto. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista en el Senado en la ley de fraude fiscal la pasada semana? Lo que hace es introducir una enmienda en la que limita a 12.400.000 euros el incentivo en Canarias. Es decir, nos baja de los 18 o 20 millones de euros que teníamos a 12,4 millones. Y claro, es una modificación del régimen económico fiscal y le preguntamos por qué. Y entonces alegan, dicen, no, es que pueda haber alguna duda jurídica. Mira, ninguna duda jurídica. La agencia tributaria, que los informes lo hacen los inspectores de Hacienda, es muy clara y muy evidente. Aquí está la interpretación. No, pero hay que tener en cuenta, en definitiva, el Gobierno de España, con la colaboración del Partido Socialista, con Ángel Víctor Torres al frente, en Canarias, lo que quiere es quitarle competitividad al sector audiovisual a Canarias porque las grandes producciones se están elaborando y se están rodando en Madrid, en Barcelona o en Andalucía y se han dado cuenta de que están perdiendo a favor de Canarias para generar empleo aquí en Canarias esas superproducciones.
Esa acusación es muy grave, don Fernando, a que nuestro presidente sea cómplice de un gobierno estatal perjudicando los intereses de Canarias es una acusación grave.
Exactamente la que es y la que podemos demostrar con los datos que le estoy dando a usted y con los documentos que después de haber negado el PSOE de que se modificara el REF se tiene que callar la boca porque aparece un escrito de la, en este caso de la presidenta del Senado, en el que le informa al gobierno de Canarias y al Parlamento que se está modificando el REF y que necesita que le informe. Eso es a instancias mías, cuando yo presento un escrito en la mesa del Senado y le digo, oiga, usted está modificando el REF, el Estatuto de Autonomía establece que para modificar el REF se le tiene que hacer una consulta preceptiva y vinculante al Parlamento de Canarias y bueno, y se ven obviamente la necesidad de tener que hacer esa consulta. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué problema hay? El problema que lo tiene el Pacto de las Flores y el doctor Torres con el Partido Socialista, si el informe que va a ser negativo de modificación de REF por parte del Gobierno de Canarias, si ese informe pues lo van a apoyar y por lo tanto no podrán cometer este atropello con Canarias, o si el Partido Socialista va a mirar para otro lado, como habitualmente hace, y venderá a Canarias.
Tiene toda la pinta que sea esto último, porque lo que ha hecho el Partido Socialista claramente es arremeter contra usted y decirle que en la época de coalición canaria era peor, ¿no? Yo esto de verdad no lo entiendo. ¿Usted lo entiende?
No, vamos a ver. Bueno, pues, miente claramente. O sea, precisamente quienes hemos apostado por el sector audiovisual hemos sido los hombres y mujeres de coalición canaria, que ahí está el régimen económico y fiscal que se ha hecho.
Y los datos, y los datos de los últimos años.
Por eso le digo, o sea, que en este caso, ¿qué es lo que de alguna manera pues están pues intentando pues decir? Pues una cortina de humo, básicamente para no tener que enfrentarse a la dura realidad de un partido que no defienda a Canarias.
Don Fernando, ¿usted cree que esto tendrá solución? Es decir, porque yo creo realmente, y hablo a título personal, que la clave del futuro de Canarias está por diversificar la economía y que esto era una apuesta de futuro importante, donde realmente se podía generar una industria audiovisual con empleo de calidad, con riqueza, y que era, yo lo digo de verdad, en mi opinión humilde, era un sector al alza que interesaba a toda la comunidad autónoma canaria porque poníamos en valor ventajas que ya tenemos de por sí, por estar donde estamos, por tener la climatología que tenemos, por tener los paisajes que tenemos y ponerlo en valor es realmente hacer crecer a la comunidad autónoma. ¿Usted cree que esto tiene solución y que vamos a hacer un plató atractivo a las inversiones internacionales?
A ver, la solución pasa irremediablemente por saber qué es lo que va a hacer el Partido Socialista en estos momentos. Si el Partido Socialista establece que el REF no se puede modificar y defiende a Canarias por encima de la disciplina de partido que le marcará obviamente Pedro Sánchez, pues en ese momento este tema tendrá solución. No podrán modificar el REF, y si no pueden modificar el REF seguiremos gozando de esos 18 millones de euros, que es lo que a nosotros nos corresponde y que la agencia tributaria, insisto, que lo dice la agencia tributaria, no lo dice el que pasaba por allí, ¿vale? Establece claramente. Pero va a depender de la valentía que tenga el Partido Socialista y Víctor Torres al respecto, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque para poder hacer el informe negativo y que se apruebe necesitamos dos tercios del Parlamento de Canarias, y esos son 47 diputados, es decir, 70 menos 25 que tiene el PSOE son 45. No daría los números, salvo, insisto, que el Partido Socialista y Víctor Torres mande a votar en contra a sus diputados.
Ya ha pasado, no en el Parlamento de Canarias, pero sí en el Congreso de los Diputados y creo que también en el Senado, que los diputados y senadores socialistas han votado en contra de los intereses de Canarias. Pasa que un poco en la distancia, ¿no? Y aquí lo hemos criticado.
En el Senado la semana pasada.
Por eso.
Después salieron a negarlo. Eso no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿serán capaces de hipotecar el futuro de Canarias? ¿De hipotecar el futuro de nuestra gente joven? Ya sabremos qué es lo que serán capaces de hacer o no, pero lo veremos los próximos días.
Coalición Canaria quiere llevar esto hasta el Constitucional. ¿Cómo se puede llevar una modificación del REF al Constitucional?
Bueno, tendríamos que tener un acuerdo en el Parlamento de Canarias en el que manifestemos pues en contra y lo llevemos al Constitucional. Ahí yo espero y deseo que lo que está diciendo Nueva Canarias, que ahora, en fin, después de haber permitido el atropello y que lo hayamos puesto o lo hayamos sacado a la luz nosotros, de repente el consejero de Hacienda, que es el consejero de Hacienda, que no sabemos qué ha estado haciendo todo este año, pues nosotros sí hemos estado preocupados defendiendo esto, pero el consejero de Hacienda de repente se rasga las vestiduras y dice que él no va a permitir eso. Vamos a ver si es verdad que no lo va a permitir o si todo es una pose, como con el presupuesto o como otras tantas cosas, simple y llanamente para cubrir el expediente, ¿no?
¿Y el señor Quevedo qué opina? El señor Quevedo en Madrid, ¿qué opina? Nuestro diputado de Nueva Canaria.
Opinará lo que le diga Román Rodríguez.
Tampoco, o sea, tiene criterio propio. Esto es terrorífico, ¿eh?
Opinará lo que le diga el señor Román Rodríguez. Y frente a eso, pues ya veremos. Lo triste de este asunto lo triste del asunto, pero también lo bueno, es que aquí al final ya no se van a poder esconder. Es decir, no van a tener que retratarse en el Parlamento de Canarias votando y veremos qué es lo que hacen algunos, si realmente pues votan a favor de Canarias o si por el contrario se esconden, agachan la cabeza y buscan las triquiñuelas de turno para salir y lo menos perjudicado de esta situación.
Pues don Fernando, no le quiero quitar más tiempo porque sé que ya va a dirección a Madrid y que tendrá que defender a los canarios allá donde esté. Una pregunta a título personal, ¿dónde se encuentra más cómodo en política? ¿En Madrid, en el Senado o en el gobierno autónomo?
Bueno, yo la verdad es que soy hombre de gestión, a mí me gusta la gestión, de hecho estamos tratando desde la oposición en las tareas que me comandaron los compañeros, pues de defender a Canarias en Madrid. Yo siempre me gusta más estar en mi tierra, y me gusta estar aquí tratando de resolver los problemas de los canarios. También es cierto que ahora mismo desde el Senado se está viendo cómo está la política nacional, tanto en el Congreso de los Diputados con Ana Brama como conmigo en el Senado. Se está viendo, por ejemplo, que este asunto hubiese pasado prácticamente desapercibido si no hubiésemos estado atentos los hombres y mujeres de Coalición Canaria y no lo hubiésemos peleado y mandado ese escrito a la mesa del Senado, ¿no? Por lo tanto, se puede trabajar mucho por Canarias también desde pues en este caso desde Madrid, ¿no?
Pues don Fernando, ya le digo, no le quito más tiempo. Espero poder contar con su inestimable colaboración en otras preguntitas que le vayamos haciendo en el tiempo. Hoy hablamos del REF, pero queda mucho que aclarar a nuestros oyentes y a todos los canarios la utilidad grandísima que tiene el REF y lo importante que es defenderlo allá donde están ustedes, que es en el Gobierno de la Nación, en el Parlamento, donde a veces pues hay que discutir su renovación y a ver si de una vez por todas conseguimos anclarlo en la Constitución. Imagino que Coalición Canaria estará luchando por eso desde hace muchos años lleva haciéndolo, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes y gracias por también que en pandemia y con todas las dificultades los medios han estado ahí informando a los ciudadanos, así que se agradece también.
Muchas gracias, don Fernando. Buen viaje y que siga usted defendiendo Canarias, que los que están gobernando los están haciendo buenos a ustedes.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues nada, después de oír a don Fernando Clavijo, seguiremos hablando con él porque hemos establecido un contacto importante y tienen interés en transmitirle a los oyentes de Gente Radio la información de lo que pasa en Madrid, ¿no? Pasa que, bueno, por respeto no vamos a hablarle de otras cosas. Concretamente, el REF es una herramienta que no digo que haya sido la gran olvidada mientras que estos señores han estado gobernando, ¿no? Lo han intentado, pero no lo han sido capaces de conseguir. Hay que anclarla. No hay que estar renovando tanta, discutiendo. ¿Se acuerdan las negociaciones con el gobierno de Rajoy sobre la renovación del REF? Y tenemos que tener esa herramienta consolidada para que las inversiones exteriores, cuando vengan aquí, no se hacen a 4 o 6 años vista, se hacen a muchos más años vista. Y la seguridad jurídica y fiscal es importantísima. Así que nada, vamos a dar una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro comentarista, analista de todos, iba a decir los miércoles, no, son los martes, don Juan Jesús Ayala. ...8:41 de la mañana... aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en las ondas internauticas en www.genteradio.net. Este es el momento de ponernos en contacto con nuestra comentarista y analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
Dos temitas que tratar hoy, los dos interesantes y los dos sé que vas a aportar grandes titulares. Y yo voy a empezar al revés. Vamos a empezar por una cosa que yo puse aquí en mi escaleta diaria. Teletrabajo, esa gran mentira. ¿Opinas lo mismo que yo, que eso es una gran mentira?
Hombre, yo creo que el teletrabajo tiene una ventaja, pero efectivamente tiene la gran mentira, seguro, que es la incidencia que está produciendo en la salud de aquellos que están ejercitando el teletrabajo, en la salud mental y física. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si aquí lo que interesa en realidad es la productividad de las empresas y sin preocuparse mucho por aquellos que están gestionando ese trabajo desde la distancia, que tienen unas condiciones verdaderamente no dentro de la ergonomía aceptable ni dentro de la salud igualmente inaceptable, muy comprometida, ¿no?, por la forma de trabajo y todo lo que rodea al nuevo ambiente de trabajo desde la telegenia, por decirlo de alguna forma.
Ayer mandaba yo un WhatsApp, bueno, no llevo a mi mujer, y le decía a una hija, dice, no, esto hay que hacerlo, y va a decir, telemáticamente. Y le puso telepáticamente, digo, hay que teletrabajar, es decir, telemáticamente no. ¿Tú crees que es efectivo el teletrabajo? ¿Se ha cubierto la necesidad de trabajo que se perseguía? Es decir, ¿ha sido efectivo?
Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la productividad para la empresa, quizás sea hasta más rentable, porque me da la sensación que tendrán que hacer algún ajuste de cómo quién paga la luz, quién paga el desayuno, que eso nunca lo han pagado nadie, pero sí una serie de predicamentos que los que estaban in situ trabajando antes pues tenían acceso al compañerismo, a hablar, no solamente a estar con los ojos pegados a la pantalla, se levantaban, si llegaban a un garaje y tenían que ir a un centro de trabajo, pues caminaban. Entonces, todo esto para el obrero, para el funcionario, yo creo que no es muy positivo. Para la empresa, me da la sensación que sí, que tiene una productividad más aceptable. Pero claro, estos nuevos centros de trabajo que están en los domicilios, donde, bueno, puedes fumar, puedes levantarte a cada rato a tomarte cualquier cosita, una tapita, un bocadillito, pero eso a cada rato. Todo esto va condicionando una serie de vicios y de actitudes que repercuten en la salud, que a ese nivel sí que no es rentable, porque en un sedentarismo prolongado, pues bueno, te hace subir de peso, el sedentarismo, la subida de peso ocasiona trastornos cardiovasculares, índices de diabetes, fatiga ocular, dolor de cabeza, tienes la angustia la tienes de estar solo, de no tener un compañero con quien comunicarte, porque no te vas a comunicar a través del móvil, porque entonces sobrecargar aún la dimensión de la angustia. Y sobre todo, también hay trastornos digestivos y el estrés que produce el estar desubicado prácticamente de tu puesto de trabajo, y pensar también que te están de alguna manera fiscalizando, tiene la zozobra de si están detrás de la pantalla o con algún artilugio el detective de la empresa verificando efectivamente si estás trabajando en las condiciones que tienes que estar o estás haciendo algún tipo de escape. Entonces yo creo que mediante el problema este que se ocasionó con la pandemia, que no se podían salir de casa y se recurrió a una cosa que ya estaba establecida por ley para que esto se prodigara, pues hombre, no cabe duda de que fue una solución para que por lo menos la gente pudiera seguir trabajando, las empresas pudieran seguir produciendo, pero una vez que todo esto se ha superado y prácticamente superado, vamos a decirlo así, pues bueno, yo creo que lo que está ocasionando en la salud de los trabajadores no es positivo, y yo creo, y me da la sensación que ellos lo están sufriendo, lo están padeciendo, y todos aquellos que velan, los sindicatos que velan por la salud de las personas, de los trabajadores, pues tendrán de alguna manera que ajustar un poco las condiciones de trabajo, porque no son las idóneas. Hasta el mismo sillón donde te sientas, pues sí, dentro del punto de vista ergonómico, es el correcto o no es el correcto. Si sales doblado un día de espalda, con la espalda que tú ves y eso se prolonga en el tiempo, al final sales torcido. O sea, hay una serie de condicionantes dentro del ambiente este nuevo de trabajo que hay que revisar y hay que valorar, y no es, ¡ay, qué bien! Que desde mi casa puedo trabajar, pues sí, pues claro que puedes trabajar, pero también te puedes enfermar con más facilidad y con más rapidez que trabajando en como se hacía antes.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que el teletrabajo es una herramienta útil, pero no para instaurarla como una normalidad. Si en un momento dado se puede hacer un teletrabajo, pero teletrabajar continuamente, estoy de acuerdo contigo que hay que estudiárselo bien, porque no son todo ventajas, ¿eh?
Sí, sí, eso está perfectamente claro.
¿Y la diferencia entre el teletrabajo privado y el público? Porque también entiendo que las empresas tienen unos criterios de control de la productividad del trabajo que se encomienda, ya bien lo hagan en una oficina común o bien lo hagan en la oficina de casa, pero ¿la productividad se controla también en el teletrabajo, dijéramos, público de funcionarios y empleados?
Yo no sé cómo está. Yo te digo sinceramente, cuando yo estaba director general del ISTAT, teníamos allí un jefe de servicio, en realidad que era el protagonista de la gestión, porque era un matemático que entendía perfectamente de todo aquello que teníamos que desandar dentro del mundo de la estadística. Tuvo un problema familiar y me pidió a mí que si él se podía trasladar a Cádiz para desde Cádiz trasladar sus mensajes y su información al centro directivo. Bien, pero eso había un contacto directo, o sea, de la dirección de la empresa, en este caso del ISTAC, con el trabajador, había un contacto directo y rendía más porque estaba satisfecho. También es verdad que se incorporaba cada semana a la empresa y el resto de los compañeros, pues se extravasaba información. O sea, era un teletrabajo dentro del funcionamiento de la administración pública, dirigido o no dirigido, pero entusiasmador, porque él estaba bien, estaba contento, y los demás percibían más efectivamente que se producía más trabajo y con más alegría, si pudiéramos decir, que no tener una persona sujeta en un sitio que estás a regañadientes porque tiene unas condiciones personales que se te han puesto controvertidas. Y entonces, bueno, al darle solución a esto, pues casi iniciamos aquí lo que se llama el teletrabajo con una mano izquierda que se puso en rodaje y que todo el mundo nos satisfizo. El trabajador, el funcionario trabajó mejor y nosotros recibimos información más amplia y más de acuerdo con el trabajo y los objetivos que nos habíamos marcado.
Un acuerdo
siempre
productivo.
Que haya una relación dirección trabajador, yo creo que la cosa funciona.
Y tanto. Pues bueno, veremos cómo va evolucionando este sistema de teletrabajo y si se va regulando de manera productiva y de manera eficaz y de manera interesante para el teletrabajador, sí, y la empresa teletrabajada.
Sí, no, eso está claro. La empresa no va a mermar su productividad. Lo único que se trata aquí ahora, desde el punto de vista de la salud, es efectivamente qué está condicionando el teletrabajo en la salud, tanto física como mental, de los que están a la otra parte del hilo, ¿no? Por así decirlo.
Vale, pues vamos con el siguiente tema, que a mí me parece apasionante, pues además yo lo llevo tratando e intentando entender qué es lo que está pasando en nuestra amada isla de Tenerife, porque lo que está pasando yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Juan Jesús? Con respecto al COVID, claro.
Vamos a ver, uno desde el punto de vista de la medicina, pues se puede uno acercar sin tener los datos certeros, pero bueno, ni tampoco para preguntarlos, pero te puedes acercar un poco si analizamos las cuestiones con un poco más de profundidad. Tú has hecho esta mañana un despliegue perfecto de la situación. Esa es la situación. La situación de Tenerife es mala, ¿no? Entonces, habría que averiguar el por qué la situación de Tenerife es mala. Y a mí se me ocurre pensar que, por ejemplo, en lo que respecta a lo que están diciendo, ellos están diciendo que referente a la juventud en Gran Canaria, la población juvenil está concentrada en la capital, en las Palmas de Gran Canaria, y en Tenerife está más dispersa, y que luego hay un bloque de juventud que equivalen a 50.000 chicos que, bueno, que son difíciles de controlar y que ahí está parte del problema. Bien, son difíciles de controlar y que eluden de alguna manera los controles de los rastreadores y que no se pueden sujetar para poder decir, bueno, usted está detectado, vamos a hacer el PCR y vamos a ver qué pasa con el resultado para saber la suma al día de los PCR. Hasta ahí llegamos bien, pudiera ser. Ahora, ¿cuántos rastreadores? El protagonista de la película en realidad son los rastreadores. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos rastreadores tiene la isla de Tenerife? Parece ser, según los estudios de los que saben de estas cosas, que por cada 6.000 habitantes tiene que haber un rastreador. Si Santa Cruz de Tenerife tiene 960.000 habitantes y tenemos 96 rastreadores, la suma que nos corresponde a nosotros son 160. ¿Esto es un número malo? Hombre, si lo comparas con el resto de la península, resulta que somos los mejores. Somos los mejores, estamos por encima en rastreadores. Pero de la misma manera que allí son insuficientes, aquí siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, en el recinto ferial existen 40 rastreadores que no necesariamente son enfermeros ni son médicos, pueden ser personas a las cuales, aparte de ser telefonistas, se les ha dotado de cierto protocolo para ponerlo en práctica. De esos 40 están incrementados también con 15 rastreadores que han puesto los militares. Y después hay, para asistir a domicilio, cuando se detecta un caso concreto de un coronavirus, se ponen un traje especial, van a los domicilios y preconizan ya la apertura de la práctica del PCR y el tratamiento adecuado o mandar al hospital. Para eso tenemos 15. Para controlar los colegios de los niños y cómo están las cosas, tenemos otros 15. Y para ir a los centros de mayores, tenemos 14. Todo esto nos da una cifra de 96. Nos faltan rastreadores. Entonces, si el rastreador funciona a su debido tiempo, funciona antes de 48 horas, que ya 48 horas es tarde, y llegas bien al entorno del enfermo y despegas todas tus pesquisas al verdadero entorno del enfermo. Y luego, una vez que el enfermo lo tienes ya encasillado y se tiene diagnosticado, y que no necesariamente tiene que ser enfermo, sino simplemente que es un PCR positivo, que tienes que tener la cuarentena y tienes que vigilar efectivamente si se está ejerciendo la cuarentena o no. Ahí, en parte, pues sí, tendría que ser tener una parte de ayuda también por la policía del lugar, que es muy complicado tener policía para todo el mundo, a ver si efectivamente todos aquellos que están confinados en domicilio hacen las cosas como las tienen que hacer. Y ahí yo creo que está el quid de la cuestión. Y luego también, ahora, han dicho que han empezado a vacunar a la gente de 30, 39 años. Si el foco ahora mismo, por decirlo de alguna manera, está en los chicos de 18 a 20 años o a 25, ¿a qué hemos esperado si esto lo han detectado desde las autoridades sanitarias para vacunarlos? Ahora creo que en algunas islas pequeñas se están intentando vacunar a este rango de edad. Entonces, porque esperamos a que las cosas se compliquen, porque no tenemos la suficiente intuición científica para saber que esto va a suceder, y si sabemos que esto va a suceder, pongámonos manos a la obra, y la primera arma que tenemos en nuestro archivo terapéutico es la vacuna, porque no se ha vacunado a esta gente. Entonces, vamos ahora mismo, como tú bien has dicho, no es que ellos mañana se reúnan porque la cosa está cruda, sino porque el día 24 es día de San Juan y en Las Palmas, en Gran Canaria, es fiesta. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Ahora va a suceder que se va a confinar, a subir a Tenerife al nivel 3. ¿Qué supone subir a Tenerife? Supone ya el manicomio. Supone el manicomio. Hay gente que ha abierto sus negocios, ahora hace 7, 8, 10 días, ahora le dicen que tienen que volver a cerrar. Todo ese material que tienen ahí, tanto alimenticio como de otro tipo, tienen que volverlo a tirar, a guardarlo, no guardarlo, y lo que supone la frustración permanente de dejar sus negocios con la persiana baja. Entonces, no se podrán viajar, seguramente, si aplican el nivel 3, entre islas, si no son por casos concretos. Por viajes de turismo no se puede hacer. No sé qué hará doña Yaisa con su bono turístico ahora, que tanto lo sacó y lo aireó. Ahora, no se puede viajar entre islas. El turismo fuera, no se podrá llegar aquí de Lanzarote, ni podremos nosotros ir a Lanzarote. A lo mejor los de fuera, los peninsulares o los extranjeros pueden venir con un PCR o con un test de antígeno, pero a nosotros si se exige lo que estaba en el nivel 3, nos confinan a ese nivel. Y digo yo, si el asunto está, el asunto grave está en Santa Cruz, en Granadilla, en La Laguna y en algún otro sitio que ahora mismo no recuerdo, pues, hombre, con a usted perimetre, esta gente que está ahí en La Laguna, pues bueno, que tenga una serie de circunstancias de aislamiento, Santa Cruz y Granadilla igual, y no se cargue una isla entera, porque esto es lo que van a hacer, y esto sería ya el despiporre total. Entonces, me da la sensación de que no han acudido a tiempo, ni han barruntado las cosas, y que han estado metidos en la dinámica de la rutina. Se han encontrado con un problemón tremendo, que ahora mismo lo que van a hacer es lo más inmediato. Nivel 3. Ya hemos estado en nivel 3, y lo que han hecho es arruinar a la gente que tiene sus negocios, tergiversar la vida de la gente que tenía idea de viajar a un sitio ahora que vienen las vacaciones a principios de julio. Doña Yaisa con el bonoloto este para el día 15, que era la rifa ante notario, sí, y ahora tremendo. todo el mundo quieto. O sea, estamos en el disparate total. Entonces, sanidad y los médicos que forman parte de sanidad y los epidemiólogos que forman parte de sanidad están obligados a estudiar el fenómeno que existe, la cadena epidemiológica, la enfermedad que existe, estudiarla para prevenirla. Porque para curarla están otros, para curarla están los médicos, pero los que previenen son los técnicos sanitarios que han estudiado para eso, pero aquí nadie previene, y ahora dice que hay que curar, y la cura es el nivel 3, o sea, estamos en las mismas condiciones que hace un ratito de tiempo, en las mismas condiciones que no se logró nada, entonces... Ya me dirán, y los pretextos son que aquí hay más jóvenes que en Gran Canaria, que no podemos abordarlos porque los rastreadores se les complica la vida, pues pongan más rastreadores, vacunen a la gente a su debido tiempo, a la que ahora mismo son vulnerables, y hagan otras cositas. Pero no eso de subir el nivel 3, eso lo hace cualquiera.
Sí,
eso lo hace cualquiera.
Y además no es la solución.
No hace falta ir ni a Salamanca, ni a Madrid, ni a Massachusetts. Lo hace cualquiera.
No es la solución. Juan Jesús, seguiremos hablando de este tema seguramente la semana que viene, porque Tenerife seguirá arrastrando por el camino que vamos malos datos con respecto al COVID, y arrastraremos con nuestros datos de Tenerife a toda la comunidad autónoma, y arrastraremos,
seguro,
por tanto, a la imposibilidad de enfrentarnos a una recuperación del turismo en septiembre, octubre o cuando consigamos tener 26 de índice acumulado a 15 días.
Como decía un campesino de nuestra tierra, espéreme sentado.
Sí,
espéreme sentado.
Cierto. Es una tristeza, pero hay que poner los pies en el suelo y ver la realidad. Con estos políticos que tenemos, difícilmente vamos a prevenir. Y curarnos la solución es prevenir. Don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que la semana que viene seguiremos hablando de casi seguro lo mismo.
Bueno, mientras no nos confinen las ondas, pues podemos seguir hablando.
Las ondas no las van a poder confinar nunca. Un abrazo, Juan Jesús. A
bueno,
seguir bien.
Un saludo. Adiós.
Pues 9 de la mañana, nos quedan un montón de cosas que confirmarles y un montón de secciones que compartir con ustedes. Pero antes de ponernos en contacto con nuestro siguiente analista del día de hoy, con el que tenemos que tratar un par de temas muy, muy, muy interesantes, le voy a hablar de uno que a mí me resulta, uno o dos, no sé, es que hay tantas cosas que contarles. Ustedes saben quién es Rafael Llan, el diputado del Común del Gobierno de Canarias. Bueno, pues nos explica un informe sobre la dependencia en Canarias, que por supuesto, como no puede ser de otra manera, es la peor de España. Pero a mí me parece alarmante las declaraciones de don Rafael Llanes, que a su vez dice que es alarmante el estado de la dependencia en Canarias. ¿Por qué? Pues porque se tardan una media de 927 días para atender las solicitudes. 927 días, si no hacemos las cuentas mal, son casi 3 años. Desde que una persona solicita que la administración pública le atienda por un problema de dependencia, pues tardan en gestionar el expediente 927 días de media. Frente a lo que pasaba hace 2 años, en el 2018, que eran 510, que es un año y medio, casi dos, que también es una barbaridad, ¿no? Pero la solución de nuestro diputado del Común, o el problema lo pone, la solución al problema la pone en que en Canarias tenemos poco personal para atender los expedientes de dependencia. En concreto, actualmente tenemos 64 empleados públicos. Y hay una oferta de empleo público de otros 100 más en el 2021. Y que hay otras comunidades autónomas que están bastante mejor que nosotros, que son Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, que tienen 10 veces más empleados para este fin, ¿no? Pero yo les hago una reflexión. El problema es más empleados públicos. Siempre la solución es más empleados públicos, más profesores, más médicos, más enfermeras, más jueces. ¿No habrá que trabajar un poco también? ¿No habrá que organizar un poco el trabajo? Yo no digo que todos los funcionarios, todos los empleados públicos sean malos trabajadores, ni de coña. Soy hijo, hermano, marido de empleados públicos. Mi hija hizo una oposición el sábado. Es decir, creo en el empleo público. Pues me han mantenido cuando era pequeño, me han dado estudios. Y yo no he sido nunca funcionario porque no me ha gustado nunca eso de ser funcionario. Igual ahora me lo replantearía si volviera a vivir. Pero volviera a nacer. Pero ya va bien, ¿no? De decir que aquí la solución a todos los problemas es contratar a más gente. Porque mira que hay gente trabajando para la administración pública. ¿Hasta qué límite vamos a llegar? ¿No será cuestión de que don Rafael Llanes empiece a pensar también que a lo mejor la solución, aparte de ponerle ordenadores a la gente, que también lo indica, ¿no? Es decir, más personal y más ordenadores, es que alguna cabeza pensante organice bien los procedimientos y los trámites administrativos para evitar que una persona que pida dinero o pida ayuda por su dependencia tarde 3 años en recibirla? Igual hay que agilizar los procedimientos, ¿no? O hay que organizar a la administración pública de otra manera de cómo está organizada. Hay que incluir el problema de la rentabilidad y los plazos. Pues bueno, don Rafael, está claro que hace falta más personal para dependencia en Canarias, pero también hace falta repensar todos los procedimientos administrativos y poner la administración pública al servicio del fin que persigue, que es atender a los ciudadanos. No solamente consiste todo en contratar a más gente. Pero bueno, creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Figueroa. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días a todos y a todas, sí.
Y además teníamos dos temitas que tratar hoy con usted de la mayor interés. Empiece por el que usted quiera, porque a mí me parece que son los dos muy importantes.
Sí, yo quería poner el acento en una decisión que se tomó la semana pasada en Canarias a través de la Consejería de Educación y la consejera Manuela de Armas, que es contratar a 600 profesores más para reforzar la educación pública. Uno de los problemas que tiene la educación es ¿por qué los chicos fracasan, los chicos y las chicas fracasan? ¿Por qué se quedan en primaria? Algunos no pasan de primaria todavía. ¿Por qué fracasan en primero de la ESO? ¿Por qué fracasan en segundo de bachillerato? Hay 3 o 4 momentos donde el fracaso del alumnado es crítico. Y eso solo se resuelve con personas, con profesores buenos, con profesorado que atienda debidamente la diferencia de cada persona. ¿Y qué significa realmente poder hacer que las personas completen su ciclo educativo? No es solo que vamos a tener mejores personas, sino que vamos a tener posibilidades de que encuentren mejores trabajos. Uno de los problemas que tiene Canarias, sin ninguna duda, es el fracaso escolar reiterado que se ha intentado abordar desde muchos puntos de vista y nunca se ha conseguido. Al final, si en un aula un profesor tiene 30 alumnos, y alumna, va a tenerlo difícil cuando tenga algún problema con alguno de ellos. Lo que hay que hacer es poner más profesorado para que puedan atender mejor la diferencia. Yo creo que esto es una apuesta estratégica de la consejería, porque en primaria todos pasen bien, que todo el alumnado pase bien de curso. En primero de la ESO, para que el refuerzo ante el cambio de ciclo educativo, ante cambio de centro, no les haga fracasar. Y en segundo, del bachillerato, va a ser muy importante para intentar que los chicos lleguen bien a la universidad o a la formación profesional. Es decir, que estamos tratando de que el alumnado de Canarias recupere la posibilidad de desarrollar toda su potencialidad educativa. Y esto es básico contra la desigualdad. La desigualdad social que tenemos en las sociedades occidentales, en España, en Canarias, deriva en el mayor grado, probablemente el mayor grado de esta, la causa principal de este problema es la diferencia educativa. Y si conseguimos achicar esa diferencia educativa, es decir, cohesionar la sociedad en términos educativos, vamos a conseguir sociedades mejores en el futuro, sin ninguna duda.
Pues comparto contigo la reflexión y desde luego ojalá fueran en vez de 600 los 2.500 que se reforzó la plantilla docente por problemas de la pandemia, y desde luego atender la diversidad de la educación con un proyecto ambicioso. Me parece que es de lo más importante en lo que se puede invertir dinero público hoy, ayer y siempre, ¿no? Pero también queríamos hablar de un tema, y a mí me parece, porque me llamaste la atención, porque yo no conocía esa noticia de lo que ha declarado Miguel Ángel Pérez como un atentado ecológico. ¿Qué ha pasado con los tabaibales en La Palma?
Sí, no, con el tajinaste rosa de La Palma rosa. Es una especie única, ¿no? Y bueno, hay amenazas de determinados colectivos de algún tipo de cazador. No estamos hablando de denigrar a los cazadores, sino a algún personaje del mundo de la caza, amenaza de vez en cuando a la administración pública, a los cabildos sobre todo, que son los encargados de proteger las plantas, la flora y la fauna canaria, lo amenazan con que si toman determinadas medidas contra determinadas especies que son ajenas a nuestro ecosistema, pues ellos toman represalias directamente atentando contra nuestro medio natural, contra los tajinastes. Pero es que no solo en La Palma, en Tenerife también hay alguna amenaza de que alguien, pues si no le permiten cazar o cazan los muflones, cazadores profesionales para aniquilarlos de una vez, pues esa persona pues rompe los tajinastes rojos en el Teide. Y esta amenaza vedada, hay que estar muy atentos a ello. Yo le pediría a toda la ciudadanía que no permitieran de ninguna manera que alguien rompiera un tajinaste y se saliera con la suya. Es un atentado ecológico en toda regla, y esa persona debe pagar muy caro el atreverse a afectar a un patrimonio que es de todos. Lo que no puede ser es que se tenga esa amenaza sobre las decisiones públicas, que alguien se permita el lujo de amenazar, como se ha amenazado a la consejera de La Palma con el tema de los tajinastes, o incluso metiendo semillas de rabo de gato en una zona donde se está tratando de recuperar una planta autóctona, ¿no? Es decir, ese desprecio por las decisiones públicas de proteger nuestras especies tiene que ser denunciado por la ciudadanía. No hay manera de tener un policía en cada tajinaste. Lo que tenemos es que protegerlo entre todos y entre todas los tajinastes que tenemos, las plantas que tenemos, las especies que tenemos que son únicas en el planeta. Bueno, pues sí, esas especies, también hay canarios y canarias que amenazan con destrozar nuestra flora autóctona si no se hace lo que ellos quieren. En el caso de La Palma es que quieren que la ruy, que es una cabra que está introducida para cazar, pues permanezca en el medio natural. Pero es que la ruy y la cabra silvestrada acaban con la flora canaria. Es que el muflón acaba con zonas donde se está tratando de reproducir la retama del Teide o el tajinaste o la violeta, y el muflón arrasa con estas plantas. Por tanto, no hay otra forma sino echar de nuestro espacio natural, eliminar de nuestro espacio natural a esos animales que son animales introducidos para la caza, pero que hay que eliminarlos. No podemos seguir cazándolos, tenemos que eliminarlos porque el cambio climático afecta extremadamente a las zonas altas de las islas. El cambio climático donde más se ve en este momento es en el Teide, donde plantas de retama, por ejemplo, en la zona sur, están desapareciendo por efectos del cambio climático, aumentado por el efecto del muflón. Y esto hay que llevarlo a toda la sociedad. La sociedad tiene que saber que estos animales hay que eliminarlos, hay que tratar de que no estén en el medio ambiente porque perjudican gravemente a nuestro medio. Por eso el viceconsejero tiene razón cuando dice que esto es un terrorismo ambiental.
¿Y hay herramientas legales para luchar contra esto que nos permitan acabar con esta situación?
Sí. Primero hay que denunciar, y luego estos son delitos ecológicos contra las especies autóctonas. Las especies autóctonas están protegidas de muchas maneras. Están protegidas porque la administración tiene que protegerlas, y si no se protegen adecuadamente, la Unión Europea abre expediente a España y en este caso a Canarias por no proteger debidamente a las especies. Por lo tanto, tiene una protección legal de índole europeo. Están protegidas porque hay una legislación canaria y española de especies autóctonas, y los delitos contra estas plantas pues son graves. Por tanto, si se denuncian estos hechos y se puede juzgar a los responsables, le caerán penas importantes.
Pues don José Luis, la verdad es que le agradezco mucho esta información, porque yo ayer cuando me la compartía no la conocía, y creo que es importante la difusión de la misma para tomar conciencia de que el medio ambiente es importante protegerlo, y que debemos ser todos los que tomemos conciencia y denunciemos las agresiones que observemos, porque la verdad que lo del rabo de gato yo sí lo he visto, lo de la parte alta de La Palma no, y desde luego somos conscientes de que el cambio climático afecta al Parque Nacional del Teide. Nos lo comentaba aquí Manolo Durban hace un par de semanas, y bueno, todo lo que sea que la gente que escucha la radio, a esta gran familia de Gente Radio, tome conciencia de que no hay que echarle la culpa a los demás, sino que hay que participar en la protección del medio ambiente, tomando conciencia y denunciando las agresiones que observemos, pues es de agradecer. Don José Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buena semana.
Buena semana, José Luis. Poquito de publicidad y enseguida volvemos. 9 y 19 minutos de la mañana, es el momento de hablar de todo un poco. Y antes de hablar, bailamos un poquito. Buenos días, don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, don Diego. Muy buenos días, José. Y a todos los amigos oyentes de Gente Radio en este martes ya veraniego. Primer martes del verano del 2021.
Aunque hace un poquito de frío. Esta mañana con chaqueta. Tú, yo te veo que eres del puerto, y vas sin chaqueta. Pero yo que vengo de Santa Úrsula, estaba lloviendo.
Y además, sí, anoche llovió, chispeó en mi casa, en la zona de aquí, y llovió. Sobre todo a medianoche, como a las 3, 4 de la madrugada. Y es verdad que hay un gradito menos, pero bueno, eso...
Estamos en verano.
Estamos, ya. ¿No? Es que está, a ver, el verano, ¿cómo comienza el verano en el norte y en el Valle de la Orotava? Bueno, con su panza de burro.
Como si tiene, no, que ser.
Si no, no hay verano ninguno. Entonces, a partir de ahí, sacaremos las cabras el 24, haremos las hogueras el 23... que este año me coge en Málaga, porque me voy mañana a trabajar una semana a Málaga, y me va a coger allí, pero es de los días que más gustan. A ver si la pandemia remite del todo y volvemos a conseguir esos días festivos del muelle del 24 y de Playa Jardín del 23.
El año que viene. Apostamos, sí, porque el año que viene ya tendremos que saltar hogueras y tendremos que disfrutar de la noche de San Juan. Seguro que sí. Pero bueno, de momento, por cierto, José, el 25 es Santiago Apóstol. ¿Es fiesta en España o ya se la quitaron? Ya la quitaron, ¿no?
En este mes de junio no hay fiestas.
Era 25 de julio. No, de julio. 25 de julio.
San Santiago. Pero tampoco es fiesta.
Ya tampoco.
Ya no hay fiesta.
Ni el 18 de julio.
Hace ya más años. Yo no lo recuerdo.
Día festivo. Ay, cómo cambia este país. Pero bueno, las cosas no cambian en las últimas semanas y tenemos que seguir hablando de lo que está pasando en esta isla de Tenerife. Que, bueno, porque ahora tengo una información ahí que empieza a ser un poquito más preocupante de la cuenta. Y es que las inversiones en carreteras, no solamente en carreteras, sino en Medi, están más parados de lo que parecía, ¿no?
No sé cuál es la política o la no política de este gobierno insensato del Cabildo de Tenerife, con un presidente ausente, presidente de lunes a viernes, con un vicepresidente tránsfuga, no por sus hechos, sino por sus palabras y sus acciones, y con una clara intención de eliminar todo lo que huela a Coalición Canaria y todo lo que se pueda asemejar a Carlos Alonso. Es casi la misma política que tienen en el Ayuntamiento del Puerto, de retrasarlo todo para poder después hacer lo que hace el alcalde, que es mentir. Decir, vamos a sacar esta obra que nos ha costado, señor, si se la dejamos nosotros planificada y lo único que ha hecho usted es retrasarla en un año en su licitación. Pero hay una parte que para mí es muy, muy, muy grave. Estamos hablando que en el primer cuatrimestre del 2021, el MEDI, que es la pieza fundamental, porque son los recursos que han acordado todos los municipios de cómo se distribuyen durante
unos pocos de años, además.
Un plazo, sí, 2016-2023.
Que no es una planificación de...
No, y además la hizo Carlos Alonso, la planificó Carlos Alonso, porque además es una de las joyas de la corona, junto a Tenerife 2030 de Carlos Alonso. De ahí viene a que los actuales gobernantes lo que están haciendo ahora es paralizarlo todo para que no piensen que...
Tenerife 2030 está disuelto.
Desapareció, igual que muchas, Ancina, el Sidemat, podemos seguir sumando cosas, que todo lo que huela
a Coalición Canaria hay que quitarlo de en medio.
Eso es muy grave, error. Porque además hemos estado en un momento donde la tercera edad, hablando por ejemplo de Ancina, necesitaba ayudas y lo que ha hecho el Cabildo es desarmarlo todo. Pero en este caso hablamos de que la inversión, ojo, en un cuatrimestre, estamos hablando que tendrían que estar sobre el 35%, estamos en el 7%.
A seis meses. Está hablando de cuatro meses.
En 4 meses. Pero es que estamos hablando de que se han dejado de invertir 214 millones de euros. No son 214 euros, son 214 millones de euros.
Presupuestado y consignado en las arcas, claro, públicas, que están en los dineros en las cuentas corrientes.
Es que a eso le sumamos algo muy importante, que es que en el año 2020 se dejaron de ejecutar 171 millones de euros que quedaron en los bancos para gozo de esas direcciones bancarias que que han tenido un fondo importante guardado ahí sin utilizarlo. Y luego sacan pechos aquellos que vienen aquí a contar mentiras, que no saben ni en qué lugar están cada una, por ejemplo, de las carreteras, y nos encontramos con que en el caso de las carreteras, solo en carreteras han dejado de invertir más de 21 millones de euros. 21 millones de euros, estamos hablando de muchos asfaltados, de muchas reformas, de muchos arreglos, de la movilidad. Si estamos hablando, no podemos llenarnos la boca de que queremos tener una Tenerife 5 y una Tenerife 1 más moderna, mejor conectada, y luego la realidad es que dejamos de invertir en temas tan importantes como carreteras, en temas tan importantes como turismo, en temas tan importantes como empleo. Pero a eso le sumamos los municipios proactivos para ayudar y aquellos que han dormido y siguen durmiendo, pero es que el máximo responsable, que es Cabildo de Tenerife, sigue sin conceder las ayudas del 2020. Y estamos a junio del 2021. Y no han concedido todavía las ayudas del 2020 a autónomos. Esto es una locura y un disparate que en cualquier momento, mire, esto hubiera pasado en el mandato anterior con Carlos Alonso de presidente y hubieran colapsado la Tenerife 5 a la altura de la Matanza. No hubieran sacado la foto en el puente, se hubieran bajado a la autopista los alcaldes socialistas de la isla de Tenerife. Y ahora mismo están todos callados, empezando por el mío. Callados, pero claro, es que no han dado. ¿Cómo Puerto de la Cruz, con un remanente de más de 21 millones de euros, dinero jugoso, con una autorización, solo ha dado a los autónomos 500 euros desde que comenzó la pandemia? Mientras que se han gastado pues miles de euros en pruebas deportivas, por ejemplo, no celebradas. Esa es la realidad. ¿Que criticamos por criticar? No. Que se critica por hechos. Menos mal que tenemos una fundación en Puerto de la Cruz, José Luis Montesino, que liderada por el amigo Lalo Martín, con un equipo de soldados, un equipo de voluntarios, y también ayudado por el concejal de Servicios Sociales, que en ese aspecto está echando una mano, está haciendo cosas importantes, estamos dando de comer y ayudas a las personas necesitadas. Si no, en este Puerto de la Cruz hubiera habido una guerra. No se puede vivir de la forma que estamos, no se puede tener un cabildo con un presidente que el viernes a las 13 va a su casa y no quiere saber nada más hasta el lunes. Y el problema es que dejamos el cabildo el fin de semana en manos de un señor que dice que el Tenerife Gatesa ganó, y con esos dos puntos de la victoria, señores, que son tres puntos de hace más de 10 años. ¿Es que no sabe usted todavía que desde hace 10 años una victoria en fútbol son tres puntos? Si algo tan básico lo escribe en Twitter y se queda tan tranquilo, estamos en manos de los peores en el peor momento. Y luego se van al Rosario a buscar bronca y a meterse en una inauguración de una depuradora en la que votaron que no. No quisieron darle 2 millones de euros y tuvieron que hacerlo porque Coalición Canaria pide una enmienda en el Cabildo y al final se consigue. Si se dijera, yo es que si pensara, a ver, estamos en una situación complicada, no hay dinero, como nos pasó en el 2008, que fue totalmente distinto.
¿Hay dinero?
¿Cómo por que eso, no,
si
por
no
eso
se cansan digo, de publicitar lo que hay.
Si estuviéramos como en el 2008, yo diría, pues bueno, es que en el 2008 tuvimos una crisis y la mayoría de las instituciones canarias estaban endeudadas. Ahora mismo es que estamos todos con millones. Es que ayer yo hablaba con dos alcaldes del norte de Tenerife y estaban contentísimos porque estaban sacando sus millones que durante años, porque también hay que ver que en la época, y en parte gracias a que Rajoy en aquellos años dejó, obligó a no gastar más que lo presupuestado. Y ahora hemos llegado, a pesar de que luego se excedieron, y luego llegó Pedro Sánchez y se siguió excediendo, ahora mismo estamos viviendo de aquellos momentos donde los ayuntamientos guardaron dinero en sus bancos y se están sacando muchos millones de euros para cosas importantes. ¿Qué obras no da de comer? ¿Quién dice que obras no da de comer? Si sacar esos 200...
Claro, mucho empleo.
Si sacar esos 400 millones entre lo no ejecutado y lo no invertido, da mucho empleo.
Que después gastan dinero en los comercios y gastan dinero en otros sectores. Es decir, que el dinero no de la construcción va al empleo y después esas personas también viven. Y
bueno, si después escuchamos al alcalde decir que las obras no son de nadie, los proyectos no tienen nombre y apellido.
Son del viento.
Lo sumamos a la vicepresidenta, que los hijos no son de los padres. A ver, que nos trastornaron, nos dio un aire a todos. Nos dio un.
Se le está yendo un poco.
Sinceramente, entre el coronavirus y lo que estoy oyendo, no sé cómo no nos desintegramos. Es una cosa de locos. ¿Cómo que los proyectos no? Claro que no tienen nombre y apellido. Lo que hay que tener es vergüenza y coraje y pegar un puñetazo en la mesa y no permitir que Pedro Sánchez llegue y diga no hay Parque de San Francisco y ustedes miren para otro lado. Con un trabajo totalmente terminado.
Pedro Sánchez ha sido el que ha dicho que no hay el Parque de San Francisco. Y es que ya digo yo qué importantes somos. Ya. Pedro Sánchez está en otra batalla.
Pedro Marcía, es que ves cómo nos desintegramos. Yo
los
primero.
Los Pedro.
Claro, es que nos ponen tantos Pedros y
no, al pero final... No te extrañe que Pedro Sánchez también haya dicho, no, el Parque de San Francisco.
No creo ni que sepa dónde está el Puerto de la Cruz, pero bueno, sí, porque vino una vez y sacó una foto en la pescadera, ahí en el muelle, y ya con eso tuvo contento. Pero Pedro Martín, y solamente por capricho, por no querer ejecutar una obra tramitada, trazada y trabajada, por Carlos Alonso y el equipo del mandato anterior, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento. No hay otra motivación.
La gente llegará a entender eso, que hay políticos, y no vamos a ponerle colores, hay políticos que con tal de fastidiar al antecesor y no darle el triunfo y el rédito político a un equipo anterior, paran una inversión tan importante como es el Parque San Francisco.
Lo están viendo y
la gente lo entenderá de verdad. Es que sí, yo a veces lo dudo, digo, es que no hay otra razón, porque dice, ¿cuál es la razón? Hay dinero, hay estudios, hay proyectos, hay concursos.
Porque
de ideas,
es que además... Ponen excusas desde el Cabildo. Eso es como la consejera de las canchas, que puso de excusas del dejar sobre la mesa la tramitación del proyecto de la piscina a que no había el documento económico, si la ley lo obliga. ¿Cómo dicen tantas burradas y no se les cae la cara de vergüenza? ¿Cómo un proyecto tiene el visto bueno, la bendición de todos los técnicos municipales y del Cabildo? Se ha subido a la plataforma de contratación del Estado y usted viene a decir que falta un documento que es obligatorio por ley. ¿A quién está poniendo en tela de juicio? ¿A los políticos o a los técnicos?
Está claro.
¿Y cómo no existía? Y a los 28 días... por la presión de la ciudadanía de Puerto de la Cruz, se aprueba el proyecto. ¿Lo hizo usted en 28 días? No se lo cree usted, ni como se suele decir en el norte de Tenerife, ni harta vino.
Oye, ¿tú crees que la directora insular de deportes sabrá cómo está la obra de la piscina?
Pero hay director insular de deportes,
sí,
hay directora.
Sí. Viene el jueves aquí a este estudio, se va a sentar en esa silla.
Doña Laura.
Doña Laura Castro. Mire, que es del Partido Socialista Obrero Español y su consejera es de otro partido.
Doña Laura está sufriendo, ¿no? Doña Laura está sufriendo en sus carnes la incompetencia de su jefa. ¿Por qué? Porque su jefa ni come ni deja comer. Yo soy director insular de una, de la que sea, ¿eh? Y mi consejera, que lo único que tiene es el título, porque la delegación la tengo yo, está todo el día hablando de mis competencias. No se lo cree ni ella. Haga usted su trabajo, que le han ido quitando, le quitaron cultura, le fueron quitando, porque es usted una incompetente, pero bueno, se la cogió Arriaga, que es más incompetente, con lo que este es un desastre. Pero dejen trabajar a la gente. ¿Por qué se fue el director insular de cultura? ¿Por qué se han ido las personas que se han ido? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no tiene vergüenza don Pedro Martín y cesó en su momento, en el momento del insulto mayor que ha habido en el salón de pleno del Cabildo a una consejera, como el insulto a Diana Mora? Es que vale todo, es que se va a permitir todo, es que vamos a seguir, porque además en otros momentos se jactaban de pedir dimisiones. Póngalo. No, es que pidió perdón. Bueno, mañana sale a la calle, le mete una patada a alguien y pide perdón. Y el siguiente coge el coche y arrolla a alguien, pero pide perdón. Estamos en una situación muy complicada. Y sinceramente estamos en la peor época y pasamos una crisis muy gorda. Y el Cabildo se las vio y se las deseó con don Ricardo Melchor en aquella época, buscando dinero para resolver los problemas que los municipios no llegaban porque estaban todos endeudados. Y ahora que estamos en la florinata, que tenemos dinerito, que tenemos todas las administraciones, tienen un montón de millones, no, es que no ha habido una reunión de alcaldes. Sí, cositas sueltas, cositas sueltas, pero no hay en los seguimientos. Con Carlos Alonso había mínimo 2 reuniones mensuales. Yo acudía en calidad de concejal de urbanismo con competencias delegadas a diferentes reuniones con otros alcaldes y concejales de urbanismo, y no mandaba a un consejero, estaba el presidente del cabildo. Y estábamos en una época donde a mí, ayer lo hablaba con otro alcalde, y mire que somos de Coalición Canaria y hemos tenido a presidentes del cabildo enormes y grandes como Adán Martín y Ricardo Melchor. Pero es que Carlos Alonso en 6 años dio un vuelco a la política para el norte de Tenerife, demostrable, con hechos. Lo hablamos la semana pasada. Puerto de la Cruz tuvo en el mandato anterior más de 40 grandes proyectos. No proyectitos de asfaltado de una mini calle. Proyectos con más de 100 y pico millones de euros. Y ahora estamos en un momento que se necesita inversión, que se necesita movimiento. Y están más pendientes de ver qué pasa en el PSOE de Tenerife, cómo resuelven con Evelyn Alonso en Santa Cruz. Cómo callan a la señora Zambudio, más que resolver los problemas que tiene esta isla.
Pues sí. La verdad es que se nos fue el tiempo que teníamos reservado para ti en breve. Yo no sé qué pasa con la radio en directo, pero había una cosita que no podíamos dejar pasar. ¿Por qué hay diferencias en las ayudas en unos municipios y en otros? ¿En qué está la clave? ¿En la formación política que gobierna o en la capacidad del alcalde?
En la capacidad y en el coraje que tienen los alcaldes. Hay alcaldes como Francisco Linares de La Orotava, que no solo tiene una capacidad impresionante, demostrada está, sino tiene un coraje de salir a decir lo que muchas veces los alcaldes no dicen, pero hay que decirlos porque tú por encima de tu formación política estás defendiendo a una ciudadanía. Y el alcalde de La Orotava, vale, no, señores, no me digan que es mío, y que los es mío también. Y es mi jefe, pero me voy a otro, el alcalde de Los Ralejos. ¿Y usted quiere un tercero? El alcalde de La Matanza, don Ignacio Rodríguez.
Ay, resulta que es socialista.
Claro, tenemos un socialista, tenemos un
de Coalición Canaria. Y ahí van las ayudas bien.
Y tenemos un alcalde. Y quiero sumar al alcalde del Sausal, don Mariano Pérez.
También de Coalición.
Y don Berto, pero también puedo seguir sumando a otros alcaldes de la isla Tenerife.
Abreu, el de la Victoria.
Hay ayuntamiento. No, ese va en la lista negativa.
Ese va en la lista negativa.
Ese va en la lista negativa por sus propios hechos. El del puerto va en sus listas negativas. Y algunos de los míos, para el sur de Tenerife, y me vas a permitir no nombrarlos, también. Tengo
la legislación es la misma en todos los municipios para las ayudas, ¿no? Simplemente es, bueno, la capacidad de hacer las cosas.
No, es que hay municipios que ya tienen adelantadas ordenanzas. Hay otros municipios que van retrasados porque no tienen diferentes ordenanzas. Pero hay municipios donde los alcaldes no tienen coraje y no tienen dos de lo que hay que tener. Y el mejor ejemplo es el caso del edificio Ider. En la situación actual y como estamos ahora, a mí no se me pasa por la cabeza un alcalde que no haya metido ya allí una batida de limpieza. Me da exactamente igual, inicio el expediente de infracción urbanística y empiezo a trabajar y los técnicos que me informen desfavorablemente que estoy salvando. Ahí sí está salvando vidas.
Sí, señor.
No la respuesta que le dio al pleno. Ahí sí está salvando vidas con la limpieza del edificio
Ider. Anticipándose a un posible problema más que grave.
Es que estamos en una situación donde... Tú vas a municipios como el Ralejo, vamos a dejarlo en los tres que hablamos al principio, y la gente está encantadísimas con sus alcaldes, con sus municipios. Han recibido 2 y 3 ayudas. Han dejado de pagar impuestos. No te lo han pasado. No te han dicho, no, mira, mi niño, es que en vez de en julio lo pagas en octubre. Me estás retrasando el problema.
Me dice ahí uno, dice, lo del edificio Ider va a ser para toda la vida.
No, lo del edificio Ider, gracias a Dios, habrá solución. No la que dice el alcalde actual, porque miente. El lunes pasado hablaba otra vez en un medio de comunicación y vuelve a mentir. No está a punto de llegar la solución urbanística. No mienta usted. Se está iniciando la redacción del PMM2 y no vamos a tener PMM aprobado hasta 2024 mínimo. Por lo tanto, esa es la herramienta que te va a dar la solución urbanística. Resuelva lo que está en su mano. Y lo que está en su mano es exigir como pidió a Sanidad, venir a hacer un informe, lo pidió en noviembre de forma urgente y vinieron en junio. Y de resto usted mintió a los vecinos de edificios colindantes.
Entonces, que tiene que ser muy incómodo vivir al lado de ese edificio, ¿eh?
Claro que es incómodo. Y me dices, ¿no era incómodo cuando tú eras concejal? Claro que era incómodo cuando yo era concejal.
Pues ahora está más sucio y está más lleno de...
Sucio como ahora mismo, como en estos momentos, no ha estado nunca en la vida. Nunca. Dicho por los vecinos. Yo no vivo allí, pero vivo en el paso del puerto. Pero los vecinos...
Y se pasa por delante de vez en cuando
y
se ve.
Y las fotografías que me han hecho llegar los vecinos demuestran que está más sucio que nunca. Pero claro que la solución es que se va a cumplir. En octubre se cumplirán 30 años. Y hay una historia muy larga, y algún día alguien sacará la historia del edificio Ider con coraje, diciendo todo lo que ocurrió, y veremos quién politizó en el principio, en el intermedio, y ahora, para que llegásemos a este problema. No venga ahora usted, alcalde del puerto, a ponerse de salvador del mundo, porque es que el máximo responsable fue su partido, el máximo responsable.
Que entre, permitió en 30 años han pasado muchos alcaldes.
Sí, pero
y algunos han sido socialistas.
No, en 30 años, desde el 90 en adelante, quizás si sumamos, tenemos más alcaldes de Coalición Canaria que de otros partidos. Pero es que cuando gobernaba Coalición Canaria se creaban grupillos de vecinos.
Hay más del PSOE.
Desde el 90 no.
¿Desde el 90?
No, de 90 a 95 son 5 años del PSOE. 95, 99 son 4 años de Coalición Canaria. Más 3 del PSOE son 8, más 2 del PSOE hay 10. En 30 hay 10 más los 2 de ahora son 12. Quedan 18. Le quitamos los 4 del PP, quedan 14. Sí, 14 bueno. De Marcos Brito.
Es, sí, estamos ahí. Estamos.
Marcos estuvo en 95-99, 2003, 2007, 2009, 2014. 7 meses de la señora y los 4 años de López Afonso y los... En ese caso fueron 5 de Félix sí, Leal,
por ahí.
4 de Salvador García y 2 de Lola Padrón. Por lo tanto, podemos estar...
Pues ya me están llamando la atención y desde control, así que Juan Carlos...
Pues nada, un día hacemos la guerra y no dejamos de hablar.
No, él te mete la sintonía. Tú como no tienes los cascos puestos no la vas a oír, pero yo ya la estoy...
No, yo la oigo de fondo. La oigo de fondo. Y eso me altera el corazón y me hace hablar más rápido. Pero bueno, lo importante de todo esto, yo creo que del resumen de hoy, lo importante es que el Cabildo tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas para solucionar los problemas.
Se va acercando el año electoral y a medida que se vaya acercando el año electoral se irán poniendo las pilas.
De momento, ojalá.
Ojalá y Dios te oiga.
Como decían las viejas y los viejos de antes, Dios te oiga, mi hijo.
Pues nada, ya vamos al... Bueno, hemos pasado el ecuador del programa de hoy y como todos los días... De esta semana tenemos Funky Soul y hoy tenemos a un grupazo que tú te acordarás, Kool & The Gang. Y el tema de hoy nos lleva arriba. Yo me voy a ir para afuera a pasar el Ecuador. Ladies Night con todos ustedes.
Oh, lady. Single baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. Yeah.
Y ya está aquí don Ignacio Gómez Bursaca con su sección de todos los martes de Economía y Negocios. Y hoy nos tiene preparado una entrevista muy interesante con don Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO de Santa Cruz de Tenerife, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. No le podemos hacer perder más tiempo, así que Ignacio, no te he presentado a ti, ya estás aquí, pero a don Óscar hay que utilizarlo rápidamente y ocupar todo su tiempo.
Pues sí, buenos días Diego, buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Buenos días también a Óscar Izquierdo.
Que hace... Hola, buenos días Nacho.
Hola Óscar. Hace un montón de tiempo que no hablamos. Y la verdad que tenía ganas de tener una conversación con él aquí en nuestra sección para que nos hable del sector de la construcción, que es uno de los motores económicos más importantes de la provincia y de Canarias, junto con el turismo, y que ha aguantado relativamente bien los efectos de la pandemia. Cosa que no ha sucedido en otros sectores. Y quería hablar con Óscar. Aquí hemos tratado muchas veces la cuestión de las administraciones públicas, los problemas que está ocasionando al mundo empresarial, por los retrasos, por la burocracia, por la falta de recursos humanos. Precisamente hace unos días recibí una nota de prensa.
Yo lo puedo decir, y por la falta de organización interna y de procedimientos eficaces para la contratación.
Y hablando claro, y de exigencia de productividad en trabajadores públicos, en técnicos, en funcionarios. Y bueno, y ahora con la pandemia y el teletrabajo, esto ha ido a mucho peor. Y bueno, las consecuencias las tenemos en la falta de ejecución de muchos presupuestos. Ayer mismo se hablaba de que en Tacoronte simplemente el año pasado no se gastaron 10 millones de euros. Ahora mismo Marrero estaba hablando de una serie de proyectos de 200
y pico millones de euros.
Y pico millones de euros de administraciones que no se gastan.
Ni se licitan.
Es que esto es un escándalo. Y con todo esto quería hablar con Óscar.
Porque estará contento, Óscar. Estará contento.
Sí, hoy yo creo que hoy va a disfrutar aquí. sí, porque la verdad es que es uno de los pocos dirigentes empresariales que está alzando la voz ante esta realidad, porque el resto, como dice él, hay un clamoroso silencio.
Sí, no te quejes, no vaya a ser que no te toque nada.
Uy, yo creo que sí. De todo esto quería hablar con él. Óscar, recibí una nota de prensa precisamente de la Consejería de Transición Ecológica, del señor Balbuena, de su comité de empresa, que se quejaban precisamente de que están mal de recursos humanos, que hay jubilaciones, hay bajas, que no se están cubriendo, que se vende mucho humo y que están en riesgo, ellos dicen, estos empleados públicos, están en riesgo los fondos europeos Next Generation, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo más de esto que estábamos hablando.
Y de lo hoy que hemos presentaron aquí. El plan Reactiva 2500
sí,
millones.
Sí, aquí dice por que planes
van,
y por
van
cosas.
A aumentar el dinero, pero no gastan el que tienen.
Es que ese es el problema. Óscar, ante estas noticias, ¿cuál es tu valoración?
Bueno, pues yo
Primero, pues estoy muy contento de hablar contigo.
Ah, eso está muy bien.
Pues hace tiempo que no hablábamos y me alegro mucho. Bueno, pues yo creo que, y así lo venimos diciendo desde hace muchos años, que este es el verdadero problema, el problema básico estructural que tiene Canarias, ¿no? Tenemos, por un lado, una administración que no sirve, y fíjense, cuando yo digo que es una administración que no sirve, no es que sea una frase mía, es una frase que a finales del año pasado dijo el propio consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, don Julio Pérez, en el Parlamento de Canarias, que dijo que había una administración que no sirve y que necesitaba cambio. Eso por un lado, tenemos una administración obsoleta, un muro infranqueable, que en vez de ser ayudadora es entorpecedora, y después por otro tenemos una maraña legislativa que hace que los propios funcionarios se vean muchas veces en un aprieto para poder aplicar las leyes, porque hay unas que se contradicen con otras, hay leyes que para su interpretación hay 20.000 interpretaciones y después no se atreven los funcionarios a firmar, etcétera, etcétera. O sea, es un problema, primero, de una administración anticuada, segundo, de una inflación legislativa impresionante, y tercero, como muy bien ustedes decían, de una falta de organización interna y de actualización a los tiempos modernos. Yo pongo el ejemplo de que en un año la iniciativa privada, en todos los sectores económicos, la iniciativa privada ha dado un salto cualitativo y cuantitativo de 20 años en un solo año, porque las necesidades así lo han impuesto. Nos hemos informatizado, hemos incorporado el trabajo, pues el teletrabajo, pero midiendo la productividad, que ese es el problema de la administración, que no se mide, muy bien lo decía Nacho, y hemos hecho los deberes. En cambio, la administración ha seguido igual. Por ejemplo, el gobierno de Canarias, al principio de la pandemia del año pasado, se gasta una millonada, pero por una cantidad de dinero impresionante, en adecuar todos los edificios públicos para que los funcionarios puedan trabajar con toda la seguridad del mundo. Me parece muy bien, porque tenía que ser así. Pero es que después de gastarse el dinero, de poner todas las medidas de seguridad, mandar a los funcionarios a la casa a trabajar en teletrabajo. Y claro, si tú mandas a una persona a trabajar en su casa y no tiene ningún método, ni medio, ni medida para controlar su productividad, que es lo que está pasando, pues el problema es que si la administración antes no funcionaba, ahora funciona menos. Y yo lo digo, y de verdad que lo digo muy en serio, no lo digo en broma, de verdad que lo digo muy en serio. Los únicos que están haciendo un trabajo que hay que reconocérselo y felicitarlo y agradecérselo, sí, es a los seguritas de los edificios públicos.
Está bien, está bien.
Que no son funcionarios, precisamente, sí, sí, que no son funcionarios, pero son los únicos que están atendiendo a la gente que va por allí desesperada, que necesita arreglar cualquier papel, y claro, no le pueden solucionar su problema porque no es su trabajo, pero por lo menos los atienden, los reciben, le intenta tal. Porque uno cuando llama para poder consultar con el funcionario de turno el asunto que tiene que consultar, le dan hora para dentro de 3-4 meses. Y el problema es que el problema yo no lo tengo dentro de 3 o 4 meses, el problema lo tengo ahora, hoy, y yo necesito hablar con la persona que lleva mi expediente para intentar solucionar el asunto. O sea que eso, en líneas generales, esta problemática que estamos padeciendo y que está haciendo que Canarias se vaya quedando retrasada, y ya no digamos de los fondos europeos. O sea, yo digo que se están anunciando con fuegos artificiales, sí, y al final de año todos esos fuegos van a estar mojados, porque es que no se va a poder ejecutar, no digo la mitad, ni un cuarto del dinero que nos vendremos y que tendremos que devolver.
Sí. Perdona, Óscar, ¿habrá que devolver ese dinero? ¿No se podrá reutilizar?
Claro, porque son dinero, son proyectos que si tú no ejecutas el proyecto lo tienes que devolver.
Qué vergüenza.
Porque son fondos finalistas, o sea, te lo dan para que tú hagas una cosa determinada. Si tú esa cosa no la puedes hacer, o ese proyecto no lo puede hacer, Europa te lo va a exigir otra vez que lo devuelva. Claro.
Otro problema, precisamente a cuenta de los proyectos y muy vinculado con la obra pública y con la vivienda pública también, es que si no hay proyectos, pues por mucho dinero que haya, no hay nada que rascar. Y claro, si una consejería de obras públicas te dice que tiene la plantilla, por ejemplo, de sus ingenieros a la mitad, la situación es peor aquí en Tenerife, justo el año donde van a tener más dinero y se supone que se deberían sacar adelante determinados proyectos de infraestructura, pues mal vamos.
Bueno, vamos a ver, tenemos ese problema, o sea, yo estoy como, y la expresión la digo con todo mi cariño del mundo, estoy como los turroneros de Tacoronte en todas las fiestas, pero refiriéndome a que estoy recorriéndome todos los ayuntamientos de la provincia de Tenerife, sí, uno por uno, hablando con los alcaldes, con las alcaldesas, y ellos también son sufridores de esta situación, porque yo no conozco a ningún político que no quiera hacer nada. Políticos vagos sí conozco, pero políticos que no quieran hacer nada, por supuesto, todos quieren, y sobre todo los alcaldes y las alcaldesas son personas que tienen mucho ímpetu porque quieren hacer muchas cosas en su pueblo y se ven frenados por legislaciones, por falta de funcionarios, por obstáculos internos dentro del funcionamiento de los propios ayuntamientos, que hace que no salga absolutamente nada en cualquier ayuntamiento. Tenemos un problema con las licencias de obra, no hay manera, o sea, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos licencias. Hay proyectos millonarios,
sí,
con que darían una actividad económica a la ciudad impresionante. Pues están parados porque no hay manera de que salgan adelante en la gerencia de urbanismo, pero por muchos motivos, pero no hay manera. Y así podríamos contar en todos los ayuntamientos de la isla. Tengo que decir en honor a la verdad. Que solamente hay un ayuntamiento que me sorprende, porque me sorprende positivamente, que solamente hay un ayuntamiento de donde no se recibe ninguna queja y donde todo sale con rapidez, que es ADE. ¿Es verdad? Es el único ayuntamiento de la isla de Tenerife, uh-huh, donde no se recibe ninguna queja, pero no solo de empresarios de construcción, sino de ningún tipo de empresario de cualquier tipo, y donde todo sale en tiempo, plazo,
y la laguna
que digo también... que lo que tienen que hacer es copiar lo que se deje.
Yeah. ¿Y la laguna no era también un modelo a seguir en la gerencia de urbanismo? Parece que hace unos años también funcionaba muy bien, o por lo menos yo en mi experiencia personal lo tengo, sí, como una buena gerencia.
Hubo una época y que coincidió en su momento con la entrada de Fernando Clavijo como concejal de urbanismo,
sí,
precisamente.
Y Víctor Pérez Ascanio como gerente.
Y con Ramiro Cuente como gerente, que hizo un cambio en la gerencia de urbanismo, le informatizó y fue ejemplar. Okay. En ese momento fue ejemplar, y nosotros incluso desde FEPECO la poníamos como ejemplo de lo que era o lo que tenía que ser una gerencia de urbanismo o una oficina técnica municipal para que funcionara. Después, ya con el tiempo, ha decaído, la verdad que ha decaído bastante, aunque también es verdad, porque también hay que decirlo, que La Laguna en este momento es un municipio donde hay un nivel de obra pública muy importante, y donde hay una actividad dentro del sector de la construcción también muy significativa.
Y en los municipios aquí del norte, a nosotros nos escuchan desde Tacoronte hasta Buenavista, ¿qué diagnóstico, sí, podrías hacer?
Bueno, en el norte tenemos, como se suele decir, de todo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, a nosotros nos está preocupando mucho el problema, sobre todo, de la zona de San Juan de la Rambla hasta la Isla Baja, ¿no? Ah. Toda esa zona está en un proceso peligroso. Yo lo llamo, cuando en la península se llama la España vaciada, ¿no?
Sí.
Pues yo llamo a esa zona la Tenerife vaciada, porque se nos está despoblando, a excepción del municipio de La Guancha, que mantiene la población, incluso la ha incrementado un poquito. El resto de municipios, San Juan de la Rambla, Icod, y bueno, ya no digamos la Isla Baja, están en un proceso franco de despoblación, de envejecimiento de su población y de salida de la gente joven buscando un futuro fuera de la zona, porque ahí no lo tienen. ¿Cuáles son las, por qué son las consecuencias? Bueno, hay varias, ¿no? Pero una de las cuales puede ser, por ejemplo, toda la labor entorpecedora del patrimonio del Cabildo,
¿sí?,
que paraliza absolutamente cualquier tipo de obra o cualquier tipo de iniciativa que se quiera hacer. Generalmente, pues, son zonas agrícolas, uh-huh, donde se heredan, pues, casas, después, pues, los hijos o los nietos quieren hacer cualquier cosa, pero después llega patrimonio y dice, no, eso no se puede tocar porque es que la ventana es del siglo no sé cuánto, y entonces, claro, usted tiene que mantenerlo todo de la manera en que tal, como nosotros lo decimos, y usted tiene que contratar un historiador para que hace poco teníamos una anécdota, por llamarlo anécdota, por no echarnos a llorar, de un empresario que tuvo que cambiar todo un proyecto por una ventana. porque un historiador, que le obligaron a contratar a un historiador, decía que aquella ventana era del siglo, no me acuerdo qué era, y que había que mantenerla, que había que cuidarla, y tal, y tuvo que cambiar todo un proyecto de una edificación que cuesta mucho dinero, ¿no? Pues esa es la situación, los jóvenes salen, es un proceso muy parecido a lo que está pasando en La Palma, exactamente igual que lo que pasa en La Palma, donde hay una población de derecho pues que puede llegar a los 90.000 habitantes, pero de hecho no llega ni a 50.000, una población muy envejecida, con una edad media de 60 años para arriba. O sea, pues lo mismo está pasando en esa parte de la Isla Baja, donde hay una depresión económica importante y donde no hay un, no se ve un resurgimiento económico a corto plazo, porque no hay alternativas, no hay ningún tipo de aliciente para invertir, y la gente está yo no diría huyendo, pero sí está saliendo de la zona, se está yendo pues al valle, a los realejos, a la zona de la Orotava. Precisamente la semana pasada tuve un encuentro con Francisco Linares, el alcalde de La Orotava, y también pues tiene también pues las mismas problemas que tienen todos los ayuntamientos, que tiene ahí un montón de proyectos y también tiene dificultades para sacarlos para adelante.
Pero por ejemplo,
los realejos tiene un crecimiento importante también, y el Puerto de la Cruz está en una nueva etapa que esperemos que sea otra vez el revulsivo, porque no nos olvidemos que siendo el municipio más pequeño, territorialmente, siempre fue el motor económico que impulsaba el norte de la isla, donde se creaba el empleo en el norte de la isla, en el Puerto de la Cruz, y el motor se paró hace muchos años, y yo siempre he dicho que el norte está ralentí, desgraciadamente, y hay que potenciar el norte. El norte ha sido olvidado en los últimos años, tanto por la administración canaria, o sea, el gobierno, como el cabildo insular. Siempre se ha mirado más al sur, porque el sur, desde luego, era el motor de la isla, creaba mucho empleo, creaba mucha actividad económica, y se abandonó el norte. Se abandonó el norte y ahora está en un proceso franco de mantenimiento en un equilibrio complicado, ¿no? Complicado, pero que desde luego tiene una potencialidad tremenda. ¿Por qué? Y entre otras cosas, ¿por qué está en esa situación? Decíamos, en esa zona, el despoblamiento, y después por el problema de la falta de conectividad con la zona metropolitana, como consecuencia de que no se han hecho las obras en las autopistas que se tenían que haber hecho hace tres décadas. No se hace nada, como dice Ignacio, el alcalde de La Matanza, ¿no? Cuando dice, tenemos la misma estructura de la autopista de cuando se construyó.
Sí.
Y es verdad.
Sí, es verdad. Sí.
Tenemos la misma estructura de la autopista de cuando se construyó hace tantos años. Y el norte tuvo un crecimiento espectacular hace unos años, porque sobre todo la gente joven prefería irse a vivir al norte buscando una mayor calidad de vida, y como hay en el norte una calidad de vida muy muy grande por todo, por territorio, por paisaje, por clima, etcétera, y toda esta gente joven, todos estos matrimonios jóvenes que se hipotecaron, que compraron casas, compraron adosados en la zona norte, ahora están regresando a la zona metropolitana. Ahora hay un problema de migración de la zona norte hacia la zona metropolitana, de todos esos matrimonios jóvenes que en su día se fueron para el norte buscando mayor calidad de vida, pero que la han perdido como consecuencia del tiempo que pierden continuamente en la carretera, y entonces ya no soportan más con niños pequeños, etcétera, no soportan más esas colas, esos retrasos, esas madrugadas para poder llegar al trabajo. Y lo que pasa es que como consecuencia de eso se produce una desvalorización de todo el sector inmobiliario en la zona norte de la isla, y eso es otro problema importante para la zona.
Claro, el problema es que tampoco hay oferta inmobiliaria en la zona metropolitana. Realmente da la sensación de que está todo muy parado, Óscar. Es decir, ya no,
sí.
ya
no, no veo, en la zona metropolitana no... lo que ha habido es un proceso proceso de vuelta de mucha gente, sobre todo de la zona norte, que ha vuelto a querer vivir en Santa Cruz, sí. Santa Cruz La Laguna, fundamentalmente, y bueno, en la zona de Tegueste también, y lo que se está produciendo es ese tipo de vuelta de gente que en su día salió y que regresa para estar más cerca pues de sus puestos de trabajo, para evitar los madrugones con los niños, etcétera. En Santa Cruz es verdad lo que dice, o sea, lo que se necesita es, hay una demanda de vivienda espectacular. En Santa Cruz se necesita construir vivienda lo más rápido posible porque la demanda es asombrosa, y el problema que hemos tenido es que el plan general cayó, ahora estamos con el plan de 2005, eso está creando muchas problemáticas, se está preparando un plan general nuevo, pero claro, aquí dicen que va a estar para dentro de 3 años, pero bueno, eso se lo creen los Reyes Magos, porque todos sabemos que cuánto tarda el último, sí, plan general tardó 13 años en salir adelante, o sea que hay muchas dificultades, hay mucha demanda de vivienda en Canarias y sobre todo en la isla de Tenerife, hay una demanda de vivienda muy 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 grande en toda la zona. Ya.
Quería comentarte también, Óscar, que bueno, que tú eres una, bueno, lo comentábamos aquí al principio de la entrevista, ¿no? Eres de las pocas voces en el representativas del mundo empresarial que está alzando la voz, que está a veces, no sé si clamando en el desierto. Y tú has comentado que precisamente, pues, por ser una persona crítica con todas estas situaciones, pues has recibido y recibes advertencias, avisos, yo no sé si amenazas, pero sí toques, pues para que estés como más calladito, ¿no? Y yo no sé si que eres un representante molesto, que al no ser empresario, sino ejecutivo, no ser propietario de empresas, pues bueno, no eres tan fácil de someter como otros dirigentes empresariales, que al ser empresario, pues cuando no está temiendo a Hacienda, está temiendo a la inspección de trabajo, y si no, pues a lo mejor no contratas nada con alguna administración porque sales protestón, y sin embargo tú no estás sometido, bueno, te pueden mandar también una inspección de Hacienda, ¿no? Pero quizás no estés tan sometido a ese tipo de presiones, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Porque tú te quejas de sentirte solo y no lo sé, no sé cómo estás llevando estos últimos años.
Yo hablo mucho utilizo una palabra, una frase, perdón, que no es mía, es de un poeta, de Jiménez, ¿no? De Juan Ramón Jiménez, uh-huh. que habla de, lo utilizaba también Blas Otero, el silencio sonoro, ¿no?
Sí.
Ellos hablaban en este país de que había mucho silencio sonoro, y eso significaba mucha gente que tiene que hablar, pues porque son personajes públicos, organizaciones, entidades que deberían levantar la voz y siempre están callados, ¿no? Eso es lo que pasa en Tenerife. Vamos, tú has hecho un planteamiento muy correcto. Vamos a ver, el mundo ha cambiado, el mundo del siglo XXI, es el mundo de la digitalización, el mundo de la profesionalización, y las organizaciones empresariales también tienen que cambiar y tienen que adaptarse a los tiempos. El sector de la construcción en toda España, igual que se está haciendo en toda Europa, porque sí, es una tendencia que viene de la Organización Europea del Sector de la Construcción, emulando e imitando lo que se hace en el mundo anglosajón, sí, las organizaciones empresariales, igual que una empresa tiene un CEO o tiene un director general, sí, pues las organizaciones empresariales son dirigidas por ejecutivos, ¿no? O sea, uh-huh, como pasan en Tenerife o como pasan en Las Palmas, donde hay una presidenta también ejecutiva. Y como hay ahora mismo, recientemente en marzo, acaba de salir elegido el nuevo presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, es también un presidente ejecutivo.
Bien.
Y eso es la tendencia que hay, por los motivos que tú estás diciendo, ¿no? Porque le da mucha más independencia a la organización empresarial y permite decir cosas que de otra manera a lo mejor no se dicen o no se quieren decir. El problema no es que yo sea un verso sueldo o un verso suelto o un martillo pilón. Ese no es el problema. El problema está por el otro lado, por todos los que están callados. Ahí es donde está el problema. O sea, en Tenerife lo que hay que hacer es levantar la voz y tener la valentía para decir lo que hay que decir con respeto, con educación, eso sí, respetando siempre a las personas, con toda la educación que se pueda y sobre todo aportando, sumando y como dicen ahora los modernos, ser proactivo. Pero hay que decir cuando, vamos a ver, nosotros, y Nacho, tú eso lo conoces muy bien, tú sabes que desde FEPECO siempre cuando decimos, cuando criticamos algo, lo criticamos, pero cuando se hace una cosa muy bien, somos los primeros que salimos diciendo que eso está, se ha hecho bien, que felicitamos a tal político, a tal institución por haber hecho las cosas bien. Yo creo que las organizaciones empresariales están para hablar, para levantar la voz, pero que si las organizaciones empresariales las convertimos en academias de formación o en cenáculos cerrados donde yo estoy acostumbrado, por ejemplo, y yo sé que lo que voy a decir va a molestar a lo mejor a compañeros de otras organizaciones empresariales, pero lo digo sin ningún tipo de acritud, como decía Felipe González, pero lo digo con sinceridad. O sea, yo estoy acostumbrado a ir a reuniones de organizaciones empresariales suprasectoriales, ¿sí? donde bueno, allí dentro hasta podríamos decir que se flagelan, ¿no? O sea, las críticas por todos lados, pero todo se queda en puro humo. Cuando se sale de esa reunión, nadie dice absolutamente nada.
Quizás por lo que te he comentado, ¿no? Es decir, eso
es lo que pasa en Tenerife, claro. Y nosotros de FEPECO, desde luego, esa postura no la admitimos. Somos una organización muy reivindicativa y claro, por eso parecemos raros en ese sentido de que siempre está FEPECO, siempre está saliendo FEPECO, siempre está saliendo FEPECO.
Sí, porque es que los demás,
claro, lo demás todo no lo que nada. Sea defender a nuestra isla y a nuestra provincia, que es nuestro ámbito de actuación, y por supuesto a Canarias, nos interesa. Y desde luego no vamos a dejarlo de hacerlo por mucho mensaje que nos lleguen de que hombre, que no es bueno, sacar ese tema, mejor es dejarlo así, es que las cosas siempre han funcionado así, mejor es que sigan así. No, las cosas no son así. Si hay que, cuando se trata de la gente de Tenerife, del progreso de nuestra isla o de la provincia, hay que levantar la voz, no nos podemos callar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces si le toca las narices a algunos poderes también ya que están establecidos. Me estoy acordando del caso de los puertos, que aquí lo hemos tratado algunas semanas y ha salido estas últimas semanas con declaraciones tuyas, respuestas a su vez de la comunidad portuaria. Oye, meterse con algunos poderes fácticos o algunos o algunas castas establecidas.
Es más peligroso que ventajoso. Pero el puerto ha sido muy significativo. Sí, y ahora que has dicho tú lo de la comunidad portuaria, ya me dirán lo que es, porque que eso es un ente que no existe. Empezando por eso, ¿no?
Pues don Ignacio, don Oscar, tenemos que ir concluyendo porque el tiempo en la radio, exacto, en directo, saben que ustedes que es oro. Y la actualidad manda. Don Oscar, sinceramente, muchísimas gracias por participar en esta sección de Economía y Negocio aquí con el amigo Ignacio, y que se repita, que aquí estamos todas las semanas.
Mantener más contacto, un contacto más estrecho. Bueno, Oscar, gracias. Muchas gracias.
Ignacio, muchas gracias a ustedes.
Bueno.
Pues muchísimas gracias por compartir esta red con Oscar, que ha sido, la verdad, una entrevista muy interesante. Como siempre, quedan temas pendientes y los trataremos en días sucesivos.
Muy bien.
A ti te espero el jueves, ¿no?
Sí, con gente consumidora.
Así que a ver qué nos sorprendes el jueves.
Bueno, pues será con el tema de la factura de la luz y impuestos que se quitan en la península, porque aquí no hay IVA.
Ya, qué miedo.
Así que aquí no nos van a afectar mucho esas medidas.
Ya va llegando la factura de la luz del mes de junio, que creo que va a ser récord histórico.
Sí.
Pues nada, encadenamos con la siguiente llamada, que sinceramente tenía muchísimo interés en hablar con él, y creo que le podemos dar la bienvenida aquí a los micrófonos de Gente Radio a don José Luis Delgado, actual director general de infraestructura viaria del Gobierno de Canarias. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, muy buen día a todos.
Me alegro mucho personalmente de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos. Espero que volvamos a retomar el contacto. Pero hoy era muy importante para mí hablar contigo porque se ha publicado la ya adjudicación de un proyecto trascendental para el futuro del norte de la isla de Tenerife, que es la ampliación de la autopista TF5 desde La Orotava hasta Los Rodeos, para incrementar en un carril en cada sentido, por un importe de 1.800.000 euros. Y tenía muchísimo interés en que nos explicaras en qué consiste este proyecto, que se va a empezar a redactar en los próximos días.
El ámbito es desde La Orotava hasta, del enlace de La Orotava hasta Guamasa, porque justo en el enlace de Guamasa confluyen tres obras, que son la circunvalación de la laguna, Aquí está ya el proyecto desde hace 2 meses y medio en redacción. La ampliación de un carril en el tramo Guamasa Aeropuerto, puesto que como la carretera de interés regional va a pasarse la circunvalación y el tramo desde aeropuerto hasta Padre Ancheta, pues va a quedar como una rambla interior de la ciudad de La Laguna, pues esa circunvalación es lo que será la autopista, ¿no? Y desde ese mismo punto parte el proyecto del carril Busbao y tercer carril que va entre Guamasa y el enlace de la Orotava. Esos son los 3 proyectos que en estos momentos están ya redactándose, adjudicados, y que, bueno, pues tenemos la ilusión de que cambie completamente la situación del tráfico, ¿no? De todas formas, esto hay que mirarlo en un conjunto. Hay otro proyecto que está adjudicado y que yo entiendo que es el primero que acabaremos, que es el tramo entre San Juan de la Rambla y Cos de los Vinos, que está bastante adelantado, y yo creo que podemos tener a final de año terminado para empezar a licitar la obra, y después el cierre del anillo insular por el otro lado, con lo cual, o sea, entre el tanque y Santiago del Teide, con lo que prácticamente toda la red viaria del norte, excepto un pequeño segmento de 6 kilómetros, va a cambiar 360 grados con respecto a lo que lo conocemos, y estamos convencidos que es la solución para balancear el tráfico dentro de la isla.
Todas estas obras que acabas de narrar o describir vienen de la época, porque no hay que olvidar que don José Luis Delgado fue director insular de carretera en el anterior mandato, en el Cabildo de Tenerife, e imagino
consejero,
que...
Consejero,
es verdad que fue consejero, perdón, usted me disculpa. Y es conocedor de las necesidades de la isla de Tenerife. Ahora, como director general de infraestructuras viarias, ¿vas a conseguir que todas estas obras sean una realidad, o por lo menos los proyectos estén completamente redactados?
Bueno, de entrada, lo primero es tener los proyectos hechos. Si no tienes proyectos, no puedes tener obras. Y estos proyectos no estaban hechos. Los hemos adjudicado todas en estos 14, 15 meses que llevamos en la Dirección General Operativo. Si bien el gobierno acaba de cumplir 2 años, pues nos incorporamos un poco más tarde. Por lo menos tenemos una hoja de ruta. Hay un convenio de carreteras de 64 obras para toda Canarias, de las cuales estas, junto con la de Chafiras Oroteanda, también queremos sacar un carril adicional entre Santiago del Teide y Fonsalía, son las que estructurarán la movilidad en la isla de Tenerife completamente. Y esos proyectos no estaban redactados. Entonces, todos estos proyectos que ahora mismo tenemos en marcha, yo calculo que el plazo máximo serán 12 meses, que es lo que casi todo el mundo ha ofertado, porque inicialmente eran 18, pero valoramos en los concursos una reducción de plazos y casi todos han propuesto 12 meses. Con lo cual, digamos que en 16 meses máximo podremos estar con todas estas obras adjudicadas y en ejecución.
A mí me sorprende una cosa, y es que el actual equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife no ha estado muy contento en este periodo en este proceso de adjudicación de estos proyectos tan importantes para el desarrollo de la isla de Tenerife. ¿Están contentos, satisfechos con el proyecto, o cuál es el trasfondo de esa queja constante del actual consejero de movilidad, don Enrique Arriaga, hacia la gestión que don José Luis Delgado está desarrollando el gobierno canario?
Bueno, yo no tengo constancia de ese descontento, todo lo contrario. Nosotros tenemos con el Cabildo de Tenerife, al igual que con el resto de Cabildo, una coordinación absoluta y permanente. Y él es conocedor de la situación de todo lo que estamos haciendo, y la verdad que no creo que ese descontento exista.
Pues me alegro porque a mí los bulos estos que salen por ahí por los pasillos. ¿Cree realmente que esta es la solución al problema del tráfico de ATF5, el hacer 3 carriles hasta Guamasa y el gestionar un carril Busbao, así como arreglar también las curvas del Sauzal, que había ahí un problema de diseño original importante?
Bueno, ahí en la empresa que ha presentado el proyecto y que ha ganado el proyecto tiene alguna propuesta interesante que hay que terminar de analizar, que consiste en la parte de la curva de Sarsal, hacer un túnel que evite esa curva tan pronunciada. Pero hay que analizarlo y ver si ambientalmente es viable, ya que es la zona de la baranda es un paraje natural protegido y hay que ver que tenga encaje. Pero podría ser una solución hacer ese tramo en línea recta y evitar esa curva y su peligro, ¿no? El tercer carril yo creo que ayudará bastante a desatascar el problema, en mi opinión personal, mucho más que el Burbao, porque yo creo que la autopista tiene volumen de tráfico para tres carriles, no solo para un tercer carril destinado a las guaguas. Pero lo que realmente va a desatascar el tráfico es que toda la gente que habitualmente desde el norte para ir a su puesto de trabajo en el sur siempre se ha ido por la TC2, es decir, por Santa María del Mar. En cuanto tengamos el tramo de San Juan de la Rambla y el tramo de Erjos terminado, se irá por el sur. Y eso hará bajar abismalmente de los 110.000 vehículos diarios que atravesaban Padre Ancheta. Estimamos que se van a quedar en 60-70.000 vehículos aproximadamente. Y eso es lo que realmente va a desatascar. Dese en cuenta que desde cuando esté el anillo terminado, y el anillo es todas estas carreteras que estamos comentando, el punto de equilibrio para llegar a Playa Las Américas se tardará de lo mismo yendo por el norte o por el sur, está en Tacoronte. O sea que desde Tacoronte hacia el norte les dará lo mismo irse por un lado o por el otro, y por lo tanto probablemente la gente irá por la zona que menos tráfico haya, que será por el nuevo tramo del cierre del anillo. Pues, de hecho, a día de hoy, desde la Orotava, ya hay muchísima gente que para ir al sur se va por el tramo norte.
Yo mismo voy, cuando voy a Santiago de Teide y más allá, voy por el norte. Pues don José Luis, ¿qué le digo? No le queremos quitar más tiempo porque ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, y le agradezco muchísimo la intervención en el día de hoy aquí en Gente Radio para los oyentes del norte de la isla Tenerife, que estamos ávidos de información, de búsqueda de soluciones al problema, que uno de los problemas más importantes que tiene el desarrollo de la comarca norte es precisamente la conexión o la conectividad con la área metropolitana. Esperemos que esto sea el principio del fin del problema y que esta inversión de 1.800.000 euros sobre un presupuesto de 2.800.000, que se ha reducido bastante con la licitación, sea el inicio de las obras que concluyan con el problema de la conectividad. Don José Luis.
Bueno, yo pienso que el que espera desespera. Sé que los ciudadanos llevan demasiado tiempo esperando por este tema, pero vamos, quiero que sepan que tienen el compromiso firme de lo que siempre hemos defendido, que era la solución, y en estos momentos podrán ver que todos estos proyectos ya están adjudicados y por lo tanto hay una hoja de ruta y esperamos que le podamos demostrar con hechos y no con palabras que todo este sistema va a ser operativo, y acabaremos con la pesadilla de las pérdidas de tiempo de los ciudadanos en las colas y la afección ambiental que genera los coches arrancados parados.
Pues muchísimas gracias, José Luis.
Gracias.
Hasta otro día. Días y 26, hemos cambiado de día. Ayer echaron todos ustedes de menos la tertulia Hablemos del Puerto, o hablando del puerto, o caminando por el puerto, o paseando por el puerto, o lo que ustedes quieran, pero la tertulia del puerto de toda la vida, del mundo mundial, que lo que estrena este año es simplemente sintonía. Que ustedes no la oyen porque no tienen puestos los cascos, pero yo sí la disfruto. Así. Pues ya tenemos encendidos los ánimos. Reclamar que a pesar de haber cambiado el día de celebración de esta tertulia, seguimos teniendo la misma ausencia habitual, que a veces conseguimos rellenar, y que a partir de las semanas que viene vamos a seguir intentándolo para que aquí nunca falle un representante del equipo de gobierno, porque para nosotros es importantísimo que esté. Pero bueno, a veces hagamos lo que hagamos, no lo conseguimos. Echamos en falta. Silla vacía, PSOE no está. Pero sí, con los incombustibles. Doña Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Pedro González, del Partido Popular, haciendo un gran esfuerzo, que lo sé. Y la semana que viene no podrá.
Buenos días. Aquí estoy sentado al lado del espíritu de Simón Bolívar.
Hoy ha cambiado de silla. Hoy ha cambiado de silla.
¿De Pablo Iglesias?
Bueno, podrían estar los dos. Invitados a estar.
No Turrión, sino no, otro.
Tú me entendiste.
Sí, sí.
Pablo Iglesias, fundador del PSOE.
Sí.
Ese era buen socialista, ¿no? ¿Era buen socialista?
Bueno, como Indalecio Prieto.
Ay, bueno, pues nada, no podemos disculpar la ausencia del PSOE, pero lo dejamos constancia de que así ha sido. Ayer hubo comisiones y por eso ya hemos decidido que los lunes vamos a dejarlo para las comisiones, aunque sea una vez al mes. Y como también hay pleno los lunes, también pasamos la tertulia al martes para poder informar a todos nuestros oyentes de lo que está ocurriendo y sucediendo en el Puerto La Cruz. Que no deja de ser poco, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿Hubo importante información en las comisiones o simplemente una más? Cualquiera de los dos me vale.
No, bueno, más o menos lo mismo. Nos han informado de todos los eventos y todas las fiestas que vamos a tener.
¿Va a haber fiesta en el Puerto de la Cruz este año?
Bueno, fiestas tradicionales de julio no, pero sí ya nos hablaban de cómo se va a desempeñar pues otras cuestiones relativas al festivo, ¿no?
Festivales y esas, de musicales.
Sí, después de eventos y demás.
Sustituyen determinados actos de la fiesta de julio por otro tipo de eventos que vienen copatrocinados o que van a ser copatrocinados o que son impulsados por el sector privado.
Una parte importante
del programa.
Sí, y de al menos la primera parte de las comisiones fue esa. Tuvimos también ayer Junta General de Pamarsa. Efectos de la aprobación.
Esa la vamos a tratar. ¿Hay temas importantes aparte de las comisiones o simplemente el desarrollo de las fiestas y los festejos? Y...
Hombre, yo sí, porque Pedro no estuvo, a lo mejor, ¿no estuviste en la de
comisión? Comisión Especial de Cuentas.
¿No, en la de Ciudad Sostenible?
No, no.
Bueno, pues es significativo.
Ciudad Sostenible para todos ustedes es urbanismo.
Sí, perdón.
Pero cool.
Pero urbanismo cool. Urbanismo
cool. Puro y más bonito, ¿no?
Ay, que pues... yo, cuando tengo las gafas puestas no tengo la mascarilla. Ustedes me perdonan. Ya listo.
Bueno, pues ayer, no sé si te habrán comentado, Pedro, fue significativo saber que recibe el área de urbanismo, recibe la oficina técnica, recibe una llamada para recordarles o desde el Cabildo le comunica que se han acordado del PMM BIS y que lo acaban de sacar de la gaveta. Es triste, estamos hablando que el año pasado en abril se dio, recordarán que además se vendió a bombo y platillo, que se había tenido en consideración por parte del gobierno de Canarias la iniciativa del Cabildo para esa modificación o ese plan de modernización y mejoras del puerto de la Cruz, que es un modificado del primero. Pues ayer nos enteramos que
el objetivo del consorcio,
que
¿no?,
reciben una llamada telefónica diciéndoles: oye, nos hemos acordado que esto está aquí, los vamos a llamar para ponernos a trabajar. Más de un año y tres meses después. Es triste porque ahí está todo.
Después de haber estado hablando que todo lo iban a solucionar con el.
En tres meses, además.
Y lo iban a solucionar con el plan de modernización y mejora.
Y después también otro dato.
¿Pero eso lo reconocen ellos o te has enterado tú? ¿Lo reconocen ellos en la comisión?
Eso se comunica en la comisión informativa.
Te han recibido una llamada del Cabildo de Tenerife para reactivar el PMB2.
El 2 no, el BIS, el que
el
llamamos
BIS. El PMM1 BIS.
El PMM2, ayer se nos, a una pregunta que le hago de cómo va esa tramitación y demás, se nos dice que ellos esperan que para el año que viene, en verano, pueda estar listo su presentación. Es decir, que todo lo que se está vendiendo y transmitiendo a determinados sectores, sobre todo privados, y bueno, lo que la esperanza de solución urbanística del edificio Iders, por ejemplo, que tan de moda está en estos momentos, y a la que llevan siempre la solución humanitaria del edificio, porque nosotros lo hemos separado, hemos dicho que hay dos problemas, el urbanístico, que va a tardar, y a las pruebas me remito, porque ayer nos confirman que hasta el verano que viene no esperan tenerlo cerrado y demás. Y por otro lado, el humanitario. Por eso preocupa muchísimo, y antes hablábamos que estamos ante un gobierno que adolece de gestión, que adolece de dar impulso a los expedientes, porque el trámite burocrático sabemos que es complejo, pero es complejo para ellos y para nosotros. Y si nosotros estuvimos detrás para que salieran los temas que ahora mismo están viendo a la luz, porque es el interés general y porque para eso estamos y para eso quieres llevar y un estar en un gobierno, es lo que les toca a quienes están y sobre todo a quien dirige, ¿no?
¿Ustedes creen que esto es falta de capacidad y falta de esfuerzo o hay detrás una estrategia política?
Yo creo pan y circo, es decir, vamos a ver, ¿para qué voy a centrar los esfuerzos y me olvido de algo tan importante como un plan de modernización y mejora, como se olvidaron en su día de la playa Martianes?
¿Y siguen olvidados?
¿Por qué? Porque eso va a largo plazo, a lo mejor no sale en este mandato. ¿Qué es lo que le interesa? Pues que se celebre lo importante que ya tienen preparado, es el Más que Rock, el Miss Norte, el Cook Music Fest, el cine al aire libre en el lago Martianes, y colocar la luminaria que no se pudo poner en carnavales durante la fiesta del mes de julio, para que aunque no se celebre la fiesta, pues podamos tener la imagen y la, además lo dicen así, la imagen y la sensación de que estamos en época de fiesta. Pero, vamos a ver, no es un San Benito ni un mantra, como dicen.
Eso se puede hacer, Pedro, pero lo que no hace recibo es que se olvide de todo lo demás.
Eso se tiene que hacer, porque un gobierno que se
preside... Pero que no se haga lo otro.
Es que puede hacer las dos cosas. Es que puede hacer las dos cosas.
Puede hacer, no, es que tiene la obligación de hacer las dos cosas, porque nosotros todo eso no hay nada nuevo que no se hiciera ya.
Pero eso no se le queda atrás, ¿no?
Se encuentran festivales que ya estaban organizados.
Pero eso no se queda atrás. A lo que quiero decir
es que tiene más capacidad.
Esto no se queda atrás.
No hay equipo, que ya lo dije.
Lo que no puede pasar es que se esté centrado en eso, o que solo salga eso, y después la playa Martianes quede en el olvido, que quede en el olvido el plan de modernización y mejora, que no vayamos a tener Parque San Francisco, que se le haya permitido la paralización de las obras del Hotel Tahoro, y un sinfín de cuestiones que son absolutamente prioritarias para la ciudad.
¿Y la piscina va bien?
La piscina es que...
La piscina del Centro Insular de Deportes, acuático.
La faraónica.
La Centro Insular de Deportes.
La que dijeron que no y que ahora se pone la medallita como que es de ellos y la ejecuta y poco que menos que el proyecto y todo lo que hizo el señor alcalde y compañía.
¿Ustedes van a ver esas obras? ¿Las pasan por allí? Porque yo no veo que haya avance sustancial.
Porque se han encontrado una serie de problemas que ya teníamos detectados desde el mandato pasado. Y
entonces, ¿no se los han encontrado? Si ya estaban detectados, ¿no se los han encontrado?
Claro que no, y se estaba trabajando y se sabía que había que avanzar en esa serie de problemas. Lo que pasa que es muy fácil decir nos los hemos encontrado, pero tanto el Partido Popular como Coalición Canaria nos hemos puesto a disposición desde el primer momento para hacer el traspaso de poderes, entre comillas, o el traspaso de la información que tenemos. Al menos a mí, Pedro, no hace ti, pero a mí no me han llamado absolutamente para nada y para dar la información. Estos días me vine otra vez a poner a disposición para todo aquello que recordaba del Plan de Infraestructuras Culturales, que es un proyecto muy ambicioso, que fue ayer en la comisión informativa también de alcaldía, donde ante la estrategia cultural y la mesa de trabajo se determinaron una serie de obras y de actuaciones que, por lo que sea, por cuestiones urbanísticas, por cuestiones de que estamos esperando SPMM bis a que se resuelva para resolver, por ejemplo, el Puerto Lab, hace que no avancen. Y yo estoy a disposición desde hace dos años y un mes.
Pero
ya
es que cuando la cuestión que se plantea, que yo es uno de los ejercicios, y lo he definido así, de mayor cinismo que he podido ver en política, y cuando se le planteó los avances que se pudieran haber tenido con respecto al puerto deportivo pesquero de la ciudad, y la respuesta en el plenario, además fue a preguntas de Sandra, fue es que estaban salvando vidas.
Sí.
Eso me parece a mí un ejercicio total y absoluto de cinismo, ¿no? Usted estaba salvando vidas.
Famosa respuesta del alcalde, sí. Recuerdo la zafa.
No hay que olvidarla, ¿no? No hay que olvidarla. Porque es que además lo dice convencido. Y después es como, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que esto es un patrón que se utiliza en la nación, en la comunidad autónoma. Después salen las huestes a defender las manifestaciones que se hacen como sea, ¿no? Es decir, es igual. Es como Pedro Sánchez, dice una cosa hoy y otra mañana, pero los acólitos defenderán una cosa hoy y otra mañana, la contraria mañana. Pues en el puerto, pues las huestes socialistas hacen más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, salen a defender lo que dice Marco González Mesa hoy y lo que dice al día siguiente de forma totalmente contraria también.
Pues bueno, entonces, resumiendo, que hay una buena noticia y es que se han acordado de que hay que trabajar en el PMM BIS.
No se han acordado ellos, se lo han recordado.
Pero es que quien lo tiene que impulsar, además, es triste. Es decir, que
el
tampoco
cabildo
esa
es la presidencia.
Claro, esa coordinación que supuestamente de la que presumía de hablar continuamente a diario, vía mensaje, vía llamada telefónica,
el teléfono
con el presidente
rojo.
Del cabildo, es verdad.
Rojo por la ideología, no por porque fuera un teléfono nuclear.
Está claro que no es cierto, que no se produce esa coordinación y sobre todo que no hay un seguimiento a quien le corresponde hacer el seguimiento por parte del ayuntamiento, que es al concejal de urbanismo de Ciudad Sostenible, que es más cool, o lo más importante, al alcalde, que es el que debe estar al frente de estas cuestiones, ¿no? Y más que de estar presentando continuamente por separado para tener más fotos en ese álbum, en ese book egoblog que se suele tener en algunas redes sociales, determinadas personas que llevan a esa confusión de que se está haciendo algo.
Las ayudas directas a los autónomos y empresarios.
La segunda, vamos a ver si las llevan para este pleno, ¿no? Parece que
nos dijeron que nos las iban a pasar los cambios que se habían introducido, pero que ya estamos en julio. Ya estamos en julio, volvemos otra vez a las mismas fechas del año pasado, a pesar de que se habían aprobado y que además recordarás, Pedro, que nosotros presentamos una serie de enmiendas al presupuesto y a la modificación de crédito para que se tuvieran en cuenta aquellos sectores de autónomos y pequeños empresarios que el año pasado, a pesar de haberse aprobado por unanimidad, otorgarles una serie de ayudas a los comerciantes del mercado, a los taxistas, unas ayudas extraordinarias, a los pescadores, no se les dieron. Y este año,
de la lentitud de estas ayudas, ¿no?
Y muy engorrosas, y siguen siendo muy engorrosas. No sé si has tenido oportunidad de ver el documento. Sí. Y eso que se les ha hecho llegar, al menos por nuestra parte, otras alternativas para hacerlas más fáciles de manejar y que pueda llegar con más rapidez a quien las necesita. Pues el año pasado se tenían que haber dado como mínima dos o tres de este tipo de ayudas, y el sector está atravesando. Llegó una a finales de año y
nueve
de la forma
después,
que llegó, y hay quien se queja que todavía no la llegó a recibir.
Pero ahora estamos,
¿no?,
ya a punto de llegar a julio, ya vamos siete.
Por eso te digo que volverán a darse en diciembre.
Bueno, ya tendrán toda la apertura del comercio. Pues bueno, pasamos a Pamarsa, porque a mí eso de Pamarsa me gusta, la Junta de Pamarsa. ¿Alguien puede explicar cómo funciona esto de Pamarsa?
El socio único de Pamarsa, que tiene el 100% del capital, es el ayuntamiento, y por tanto, cuando se tiene que reunir el socio único, pues se reúne el pleno, pero como miembros de la Junta General.
¿Y hay algún tipo de personas asignadas de cada formación política o proporcionalidad como la del pleno?
Sí hay proporcionalidad, pero en el consejo.
En el consejo hay un miembro.
Órgano liquidador ahora, ¿no?
Órgano liquidador, consejo de administración, hay un miembro de la oposición, en este caso soy yo, ¿no?
Vale.
Pero después el gobierno, pues,
está además de manera individual, que es algo que hay que llamar porque la atención, porque la responsabilidad es individual, es como si fueses accionista de la
Pamarsa está en disolución, el órgano está ya en disolución. ¿Disolverse durante este año o el año que viene? ¿Qué le queda?
2022 tiene que estar disuelto, entonces, en enero del 2022. Entonces, yo les planteaba ayer una preocupación diciendo, es que aquí nos están hablando de Pamarsa como si Pamarsa... Yo puedo entender que el día a día haya que resolverlo, pero están hablando de Pamarsa como si Pamarsa fuera a continuar y tiene los días contados. Y ese plan B o C o planes que siempre hablan y después no existen, como el de desinfección, pues resulta que no lo conocemos. Entonces, al menos ayer le saqué el compromiso que en septiembre tendríamos el plan.
¿El plan de?
De la liquidación absoluta y definitiva de Pamarsa.
Porque están dando muchos tumbos respecto a las soluciones definitivas que van a adoptar.
No hay plan.
No hay plan.
Han dicho que lo vamos a tener en septiembre. Bueno, que en septiembre nos vamos a sentar para que nos lo propongan.
¿Pero no había un plan hace dos años ya, cuando
ustedes
gobernaban?
Pamarsa está en criterios de disolución desde la época en que Salvador García era alcalde. El primer informe que se hace por parte del secretario de la corporación es de esa fecha, de ese mandato. Y en el mandato 2003-2007, en el que pasamos a gobernar Coalición Canaria con el Partido Popular, sacamos a Pamarsa de los criterios de disolución, sacando las concesiones administrativas. Cuando volvemos a gobernar, nos encontramos otra vez con una situación en la que, por un lado, se le ha reconocido unos derechos al concesionario que repercuten en contra del ayuntamiento.
Concesionario del lago, ¿no?
Con las famosas gallinías.
Las gallinías, se le reconocieron, aquello, bueno, ¿no?, que acabó como acabó. Y después,
todo un cúmulo de desaciertos, ¿eh?
Total, sobre todo cuando le reconoce, le apruebas en junta de gobierno el rescate parcial, que eso es un disparate, que era lo que pretendía que hiciéramos, si no lo recuerdas, con Aqualia. Recordar que es un disparate porque le tienes que pagar el lucro cesante, vamos, lo que pierde de negocio
de su
el empresario, ¿no?
En todo el periodo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que agua pasada no mueve molinos, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido una serie de desaciertos. También es verdad que la mayor parte de los desaciertos viene siempre del color de Coalición Canaria, iba a decir, perdón, del color del Partido Socialista.
Entre todas la mataron y ella sola
no,
se murió.
Es que la equidistancia ahí es injusta, ¿no? Porque a algunos le ha tocado rescatar situaciones que han generado otras, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar del esfuerzo que se ha tenido que hacer por parte normalmente de Coalición Canaria y Partido Popular para rescatar las situaciones que deja el Partido Socialista, lo cierto es que cuando el votante va a depositar su voto no se va a acordar ni va a hacer memoria de qué es lo que se hicieron cuando rescataron cuando pretendían el rescate de la concesión, ni cuando le reconocieron que el ayuntamiento tenía que indemnizar al concesionario. Lo que se acuerda es del mantra, que eso sí es un mantra o un rosario de la aurora, que hace diciendo que nosotros teníamos connivencia con los concesionarios, ¿no? Que es lo que decían, porque ellos van al mensaje del tuit, es decir, al mensaje al titular. Y a partir de ahí, pues explicar ese tipo de situaciones es complicado.
Vamos a ver qué pasan con los concesionarios y el mantra que se está repitiendo de que determinado empresario va a coger las concesiones.
Vamos a ver quién acaba en la playa.
¿Y en la playa San Telmo? ¿Y en las playas
tumbados en la hamaca, ¿no?
En las playas.
A ver quién acaba tumbados en la hamaca. Pues a lo que vamos es, oiga, usted tiene obligatoriamente en enero del 2022 tener ya desaparecida, para que todo el mundo nos entienda, desaparecida para marzo. Y a día de hoy, no solo no se ha reducido el número de trabajadores, sino que se ha ido aumentando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a meter.
¿Y qué gestiona para marzo, aparte de los trabajadores?
Pues los aparcamientos.
¿Sí?
Las playas.
Los bares del lago.
Los bares del lago, sí. Por eso, entonces.
¿Y la concesión del lago no está vinculada a la explotación de los bares?
No, pero nosotros hemos planteado.
La concesión del lago de costas, ¿te refieres? Sí. Nos da la explotación de los bares.
Pero nosotros hemos planteado, el Partido Popular en este caso, ha planteado la gestión indirecta del lago, es decir, sacar la concesión administrativa, con lo cual la nueva concesión tendría que asumir esos trabajadores. Una o varias, las que se tuviera, porque me lo hemos planteado de forma individualizada y de forma integral, y el gobierno ha dicho que va a ser gestión directa.
El gobierno municipal.
Municipal. Sí, es más, recordarán todos, y si no, aquí estoy yo, machacón, para recordárselo, las manifestaciones de Marco González Mesa, titular de prensa, hablando de crear una Pamarsa 2.
Un inciso con lo que está diciendo Pedro. Han dicho que no. Nosotros hemos planteado que se hagan todos los estudios pertinentes ante todas las posibles alternativas de solución. Sin embargo, esto que está planteando el Partido Popular sí que lo aceptan y lo acogen, lo asumen para determinados servicios que de alguna manera a mí me hace pensar que con lo que no lo quieren usar, con el lago en este caso, es porque tienen sus compromisos políticos.
Claro, es decir, para San Telmo sí, para la pizzería sí, es decir,
¿qué pasa? El self-service sí, para el burger sí, para los socorristas sí,
que los trabajadores,
para los jardineros sí, pero no para la explotación del lago, cuando además sí o sí hay que buscar una alternativa, que no tiene por qué ser esta, pero no la deseches. No la deseches cuando sí te está haciendo buena.
¿Y el parking?
Para
otra pasa que los trabajadores,
para el parking tampoco.
No, pero
tampoco.
¿Qué pasa? Que los trabajadores de un lado son más guapos que los de otro.
Exacto.
O que unos son más molestos que los de otros, o que unos son más afines que los que otros. No lo sé.
Lo que está provocando, y tú lo sabes, cambio de lugar de trabajo.
Claro,
cambio de lugar. Están solicitando cambios de lugar. Unos se aceptan, otros no, lo que también me parece lamentable. Claro. También se parece lamentable porque no están mirando por la prestación del servicio. Claro. Ni siquiera están velando con este tipo de acciones y de posturas, ni siquiera están velando por la continuidad del puesto de trabajo de esas personas, porque lo estás poniendo en riesgo. Lo estás poniendo en riesgo porque tú imagínate, que es algo que hemos planteado desde el principio, que el señor interventor, que es el que tiene que dar los informes pertinentes respecto a toda la parte económica y el impacto que puede suponer este tipo de decisiones en la contabilidad municipal, en la sostenibilidad financiera, en la estabilidad, informe en contra de determinadas soluciones que están planteando. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo?
¿Es que esos puestos de trabajo están vinculados directamente al ayuntamiento? Son responsables subsidiarios.
Es que esa es la cuestión. Es decir, ¿dónde está el truco del almendruco? Permíteme que hoy estoy tan coloquial. Es decir,
es por la cazadora.
Yo tengo...
Te faltó la corbata y la chaqueta.
Tengo un trabajador que es afín. Este es un caso hipotético, ¿no? Trabajador que es afín, que lo tengo en Playa Jardín.
Súmale dos o tres que tengo.
Digo,
yo
pues
también,
como voy a meter, como voy a meter a los del lago dentro del ayuntamiento, pues ¿qué hago? Y los de la playa no, pues ¿qué hago? Que este que es afín lo mando para el lago y así lo meto y tengo a alguien ya cliente de por vida para que me vaya a los mítines, me aplaude y me pegue los carteles. Todo estoy hablando de una suposición, una hipótesis que pudiera estar pensando maquiavélicamente alguno.
Pero eso ha sido así siempre, ¿no?
No, ah, ¿no? No, hombre, recuerden que alguna fin, que digamos que es sindicalista amarillo, salía en rueda de prensa diciendo que yo hacía... pues que era un demonio, prácticamente iba con tridente y con cuerno porque los obligaba a ir con uniforme, porque no aceptaba los traslados sin motivación o sin justificación, es decir, porque intentaba tratar a todos por igual. Y en algún caso, porque...
Es muy difícil, pero...
Porque los obligaba a trabajar.
Está bueno, claro, pero que el problema de Pamarsa es personal. Sabe,
pero decía que me escondía detrás de los arbustos para vigilar. Eso lo llegó a decir
sí, Marco alguien, González Mesa. Alguien lo he oído yo decir
en,
eso.
No, Marco González Mesa, el actual alcalde, llegó a decir en un salón de pleno que es que yo me escondía detrás de los arbustos para salir corriendo tras los trabajadores. Sí,
cuando se olvida de que lo que hay que hacer es que se cumpla la prestación del servicio. Hombre, es la obligación que tiene, no incluso él ahora mismo.
Pero a lo mejor a mí no me reconocían cuando iba por el lago porque iba más discreto y no llevaba tantos colores. Y eso no es esconderse detrás de un arbusto. Es ser un poco más, como le gustaba decir a él, invisible, ¿no? Él llamaba a todo el mundo invisible. Que,
mira, perdona, como para no darse cuenta de que llegabas al lago, que estabas entrando por San Telmo, ya todo el mundo sabía que ibas para allá.
Ya estaban avisando.
Bueno, en cuanto pasabas por el puesto socorro.
Claro.
Sí, a mí lo que parece imposible de creer es que a fecha de junio del 2021 no exista un plan para cerrar una empresa con, corríjanme, más de 100 empleados.
150, más de 150.
Vale. Con más de 100 empleados, 150.
Solo está planteado las concesiones administrativas que te estábamos comentando, sí, sí, de los pero bares en plan y puzzle, cafeterías.
En plan puzzle, resolución a una cosita, otra, pero un plan estratégico para hacer un cierre al día.
No, y decir, vamos a ver, yo voy a sacar 9 trabajadores en la pizzería.
Está advertido en el informe de auditoría, claro, me imagino que lo habrás leído, que además dice que no está previsto ni siquiera posibles indemnizaciones y el auditor lo contempla. El interventor municipal también lo contempla ante la necesita ese plan y lo exige también.
Sí, a lo mejor durante este tiempo de pandemia, un año que han estado cerrados los establecimientos, si se podían haber adoptado soluciones o no.
O haber trabajado ese plan.
Después, por ejemplo, me estaba planteando Sandra ahora, antes de entrar, una duda que yo entiendo que es razonable. Es decir, tengo trabajadores en un ERTE. Y ahora estoy cubriendo bajas con trabajadores nuevos. Cuando a lo mejor lo que habría que ver es la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo a quienes lo soliciten. Porque habrá
y me consta que los trabajadores se han ofrecido. Por eso le hacía la consulta a Pedro, si claro, es que legalmente no se podía.
Habría que valorarlo, pero cuanto menos, es decir, ¿para qué estás generando más deuda? Porque ahora sí voy a desmontarles un mito que han creado. Ellos han creado un mito que la deuda ayer de la Seguridad Social... La deuda de la Seguridad Social era como consecuencia de una nefasta gestión que hicimos con el anterior concesionario del lago. No, señor. Hay 400.000 euros, y lo han tenido que reconocer ayer, 400.000 euros de deuda con la Seguridad Social generada nueva.
De los últimos tiempos.
El último año.
En el último año, 400.000 euros nuevos. Y claro, ¿qué pasa? Ahora el COVID sirve para todo. ¿Qué no? Es que del mismo modo que no pagaba sueldos porque estaba en ERTE y estaba cerrado, no tenía gastos. Donde los ha tenido es en aquellas actividades que generaba, ¿no? Claro, ¿ahora qué pasa? Nosotros no se llegó a decir que no pagábamos las bolsas de vacaciones porque no queríamos. Y ahora yo me encuentro a los trabajadores a cada momento en los juzgados reclamando las bolsas de vacaciones. Lo que pasa es que la diferencia está que ahora no se grita por internet.
Ustedes han gobernado el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, en forma parte de equipos de gobierno en distintas épocas, ¿no? ¿Son necesarios esos empleos, los que ahora mismo están amparados sobre Bamarsa, o son empleos inflados durante la historia de Bamarsa?
No, yo creo que está bastante equilibrada en cuanto a la prestación del servicio.
Hace falta los puestos de trabajo, y la cuestión es quién los gestiona, quién los controla, ¿no? O cómo se distribuye.
Pero no está inflado en número.
¿El número de trabajadores?
No tengo yo esa impresión, ¿eh? No tengo yo esa impresión. Ahora mismo que pudiera haberlo estado en algún puesto en concreto.
Cuando nos la encontramos, que nos encontramos con toda una plantilla flotante y solo un puesto de trabajo fijo y blindado, además. Es pasado, pero por ahí queda. Y después se da estabilidad a todos aquellos trabajadores en un momento determinado, porque no quedaba otra. Estaban contratados de aquella forma.
¿Y por qué da pérdidas para Marsa permanentemente, si están todos los puestos justificados? Yo
creo que ahí tendríamos que tener... Nos quedan 5 minutos y ahí
tendríamos que tener un programa.
Un monográfico, ¿no?
Pero tenemos que exigir al PSOE que tenga un representante.
Pero sí te voy a decir una cosa. Nosotros entramos en el año 95, nos encontramos a Pamarsa con una situación, bueno, además recordarán que se decreta el pase de la prestación del servicio eléctrico, que era súper deficitario en aquel momento, con más de 5.000 millones de pesetas que se le debía a Unelco. Se decreta el pase el día antes de la moción de censura en el 95 a Pamarsa. Eso lastró la empresa una barbaridad, más todo lo que ya de por sí traía. Y en el 99 dejamos concesionado el servicio eléctrico, que ya nadie se acuerda que se pagó esa deuda, y quedaron 2.222 millones de pesetas en las arcas municipales, y además quedó Pamarsa por primera vez en muchísimos años con beneficios en el 99. Cuando volvimos a gobernar en el 2003 no las volvimos a encontrar de aquella manera, otra vez con pérdida. Era un poco lo que decía Pedro, esfuerzos se han hecho por gestionar la empresa y dejarla en unas situaciones mejores y como deben ser, ¿no? Porque para eso es una empresa, y si no, otra cosa es hacer las valoraciones de lo que ha ido pasando.
Está viendo otro melón bueno. Sí, ¿Hay alguien en el equipo de gobierno que sepa que cómo está esa concesión, que es una concesión, no nos olvidemos?
¿La de Depsa? Yo creo que no, porque además se acaba de contratar el auditor. Mira, hay 1.000 millones de pesetas que Depsa tenía que invertir en el puerto de La Cruz. 1.000 millones de pesetas. Nosotros comenzamos a exigirla esa inversión, y esa inversión está valorada lo que faltaba. Mira, paz descanse por don Domingo de la Rosa, que era el ingeniero en aquel momento. Y
la situación del puerto de La Cruz es singular en esta.
Pero nos hemos olvidado, y estoy de acuerdo con Sandra, del problema que había hace 30 años del suministro eléctrico en Puerto La Cruz.
Que caían cuatro gotas y se apagaba la luz.
Pero Diego,
no hemos olvidado eso, ¿eh?
Es que voy a romper una lanza en favor de quienes no somos socialistas y hemos estado gobernando. Cuando empezamos por primera vez a gobernar en el 95 y empiezan a haber cambios y alternancias en los gobiernos locales, veníamos de una situación en la que tienes la deuda de Depsa, la deuda con Mercasa, la deuda de la Seguridad Social, porque en aquel momento se debían 240 millones de pesetas a la Seguridad Social, la deuda de Visocan, que los ciudadanos tienen que recordar que todo lo que estamos sufriendo y seguimos sufriendo, que por fin el 31 de julio del 2017, con un gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, al frente de las cuentas municipales, me encontraba yo, porque tuve la suerte o la responsabilidad de estar al frente, saneamos todo. ¿Siguen cayendo flecos? Claro que sí, pero es que recordemos la bola que formó el Partido Socialista en este municipio, con situaciones como la de CESA, la zona azul, para que me entiendan, que se le debían millones al concesionario por determinadas cosas que se estaban haciendo con respecto a la grúa y a la retirada de vehículos y a la devolución de vehículos. O el Centro Comercial Martianes, que se ejecuta sin un proyecto, sin una autorización, sin estar en planeamiento. La estación de Guagua se hizo sin entradas y sin salidas, la vieja estación de Guagua. El pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, nosotros pagamos la deuda. El mercado municipal, la deuda. Y ya estaba inaugurado hacía años. Pero hacía años que estaba pagado. Y la deuda de Aqualia. Resolver la deuda de la depuradora, que se concedieron 1.800 millones de pesetas, que se le debía por los portuenses a la concesionaria. Y después todos los años hemos quedado pagando 551.000 euros todos los
años. Nos perdemos en esas cifras enormes, pero lo que está claro es que el puerto está paradito. Con tanto dinero. lo que estamos oyendo.
Es que bueno, a lo que voy es...
Y que lo de Pamarsa no tiene buen color.
A lo que voy
no tiene buen color.
Si con 1 millón de euros menos que se tenía ante en el mandato pasado, es decir, antes de ayer, se mantenía en las calles y ahora tienes 1 millón de euros más y está en peor estado, con menos personas transitando por ella y con menos personas depositando basura en las papeleras porque se recoge menos, uh-huh, evidentemente, ¿qué está fallando? Pues la planificación, el control, la supervisión, la dirección política es lo que falla.
Y yo te lo resumo de la siguiente manera. Cada vez que hemos gobernado, nos ha tocado resolver las cuentas, meternos a resolver los problemas económicos. Ojalá nos hubiésemos encontrado un ayuntamiento como el que dejamos, con 29 millones de euros en las arcas municipales, con más de 17 o 20 y tantos millones en remanente de tesorería, es decir, ahorrados que permiten generar inversión en el municipio y mejorar, como dice Pedro, la cara de esta ciudad, jardines, vías, aceras, todo aquello en lo que se planifica y se trabaja. Por eso siempre digo que estos 4 años eran los 4 años de planificar y de sentar las bases del futuro del puerto. Y son 4 años perdidos y no es un bolero.
No, no, no. Y lo peor es que si fueran 4, pero igual tiene pinta de que sean 8, ¿no? Porque...
No, en manos no, de los portugueses
no,
está.
No, pero se es que, sabrá, ¿no?
Pero... Y eso es vuestra responsabilidad de llamar a la alerta. Si tan preocupante, que yo no voy, me guarda mi opinión, tan preocupante es el futuro de Puerto de la Cruz en manos de estos gobernantes o de estos mandatarios, algo tendrán que hacer ustedes para llamar la atención de los votantes y que sean conscientes de los riesgos que se están corriendo en el futuro de nuestro pueblo, ¿no?
Aquí estamos en la tertulia.
Aprovechar este momento que nos permite Gente Radio y nos permite su también con esta tertulia y fiscalizar cómo estamos haciendo y denunciar y hacer visible todo lo que nos está haciendo, ¿no? Por mucho que después pretendan adornarse con plumas ajenas, aunque también les sonará mal, y si no vamos a decir con las medallas que le corresponden a todos los portuenses porque es el esfuerzo de todos.
Pues nada, nos quedan un minutito, si una intervención cada uno, que nos vamos, que cerramos el programa con ustedes hoy.
¿Sobre qué?
Sobre lo que a usted le venga gana, como tiene que usar en la bocina de Gente Radio para demandar al ciudadano portuense que abra los ojos. ¿Sobre qué tienen que abrir los ojos?
No, a veces yo he llegado a plantearme, y lo digo sinceramente, he llegado a plantearme que hay muchos proyectos que se dejaron ya programados con financiación y que únicamente tenían que hacer los contratos, llámese por ejemplo los asfaltados, muchas otras cuestiones, que he llegado a creer que lo han frenado para que se distancie un poco del gobierno anterior y no parezca que están cortando cintas que le han dejado a otros y acercarlo a las elecciones del final, cuando ya se finalice el mandato. Porque hay un ejemplo que yo creo que es paradigmático, ¿no? Que es el de... Hay una placeta en Las Dehesas, yo lo he llevado al pleno en varias ocasiones, que se dejó todo, era una obra de mantenimiento, que está entre la calle Vence y la calle Arguayodo, una obra de mantenimiento y que lleva 2 años la plazoleta abierta en canal, de par en par, con las piedras allí tiradas. Y dice, pero esto, vamos a ver, que no tiene sentido, no tiene sentido, salvo... Yo llegué ya a hacerle esta pregunta en el pleno, si era por las elecciones o porque estaba muy lejos de las elecciones para que se recordase que han sido ellos los que lo han hecho. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la sala de estudio Isabel Acosta, hace un año que le pedimos y se aprobó en sesión plenaria que se arreglara la sala de estudio.
Hay que esperar ahora a septiembre.
Tiene un cristal roto, unas vallas ahí, un cartelito, no apoyarse en el cristal porque se cae abajo. No sé cuánto tiempo, digo esto. Vamos a ver, los procesos administrativos son lentos, pero ese no.
Los que son lentos son los cerebros de algunos vagos. Decía un profesor que yo tenía, no lo digo yo.
No lo hubiese dicho mejor.
Pues nada, intentamos colaborar desde esta casa en la información que manejen todos los ciudadanos de Puerto La Cruz y que las decisiones que se tomen cuando les toque tomar decisiones las hagan con conocimiento de causa y, no digo con sentido común, pero sí sabiendo qué es lo que están depositando, esa papeleta que ponen, porque el futuro del puerto va en ello. Doña Sandra, hasta la semana que viene, que ya serán los martes.
hasta la semana que viene, los martes.
Nos don Pedro, si no viene usted el martes que viene, que venga.
Estaré mejor sustituido.
Y el PSOE que no nos falle.
Mi sustituto hará mejor papel que yo, seguro.
Casi seguro que sí, casi seguro que no. De momento nos despedimos de todos ustedes hasta mañana a las 8 de la mañana, reconociendo la labor de don José Reyes al frente de 650.000 botones, que no sé cómo lo hace, pero lo hace. Ha quedado un programa precioso, José, hoy. Así que les dejamos en compañía de mi grupo preferido de Funky Soul de los años 80, que se llama Erwin and Fire, con un temazo que se llama September, del que vamos a disfrutar todos ustedes y yo también. Mañana volveremos a disfrutar de su compañía y espero que ustedes disfruten de la mía. Aprovechen la vida y sean felices. Hey.